Buenas tardes, señoría. Damos la bienvenida a los representantes de la FECAN. Bienvenidos a la casa de todos, los canarios y las canarias. Proseguimos con el orden del día, señorías. Vamos a ver el debate en toma de consideración de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. Antes que nada, darle la palabra al secretario primero para que dé lectura del criterio del Gobierno. Señor Cabrera.
Rosa Dávila Mameli, secretaria del Gobierno de Canarias, para que conste y surta los efectos procedentes en Canarias, certifica que en acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 1 de marzo de 2019 figura, entre otros, el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal viene a decir: el Gobierno, tras deliberar y a propuesta conjunta del presidente, de la consejera de Hacienda y del consejero de Presidencia, Justicia y Igualdad, acuerda manifestar el criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Socialista Canario, Popular, Podemos, Nueva Canaria y Mixto, de modificación de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.
Muchas gracias, señor secretario. Comenzamos el turno de los grupos por el grupo mixto, por tiempo de 7 minutos. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a quien nos visita en la tarde de hoy. Hoy debatimos en lectura única una ley que modifica el Fondo Canario de Financiación Municipal, una ley que ha sido consensuada con la FECAN y que se ha intentado conformar un texto pues lo más adecuado posible a las necesidades de los ayuntamientos y respetando la estabilidad financiera y presupuestaria. Y cuando digo que ha sido un texto consensuado, lo digo porque está avalado por los 6 grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara, los 88 municipios de nuestro archipiélago y el propio Gobierno. Por ello es por lo que la tramitación se lleva a cabo por lectura única, porque no hay intención de enmendarla y eso nos permite sacar el texto adelante antes de finalizar la legislatura. Recordemos que el Fondo de Financiación Municipal es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos, los cuales usan estos recursos para dar cobertura a los servicios públicos que prestan a la población, ya que no nos olvidemos que se tratan de las administraciones más cercanas al ciudadano. Esperamos que esta norma sea de máxima utilidad para los ayuntamientos, permitiéndoles tener una mayor flexibilización en la utilización de su fondo, ya que se ha eliminado el doble control de la auditoría externa que hasta ahora se hacía con un coste altísimo para las arcas municipales, un control innecesario que detraía fondos esenciales para la financiación de los servicios municipales. Ya no solo los ayuntamientos no estarán sometidos al doble control, sino que también estas entidades locales dispondrán de una mayor flexibilidad a la hora de asignar sus recursos, aunque dicha flexibilidad sigue limitada por la regla de gasto y el objetivo de déficit y las normas de estabilidad presupuestaria. Pero esa es una tarea pendiente que tenemos que cambiar a nivel nacional, sobre todo el tema de la flexibilización de la regla de gasto, porque a pesar de que las administraciones públicas puedan tener recursos acumulados en sus cuentas y sean administraciones económicamente saneadas, no se les permite invertir estos fondos en gasto social. Además de que no pueden tener las mismas limitaciones las administraciones cumplidoras que las administraciones no cumplidoras. De poco o de nada les vale a las administraciones tener dinero en las cuentas corrientes y no poder hacer frente a las necesidades sociales que tengan en su municipio, De nada le vale a las administraciones y, por supuesto, tampoco de nada le vale a los ciudadanos. Por eso, quiero terminar agradeciéndoles a todos los ayuntamientos por el trabajo que han realizado y pedirles que nunca perdamos el contacto que necesitamos, en colaboración con este Parlamento. Necesitamos que estemos en contacto el Parlamento y los 88 municipios de las islas para que haya una máxima fluidez para afrontar los retos de la próxima legislatura. Desde Agrupación Socialista Gomera seguiremos tendiéndoles la mano y manteniendo las reuniones que hagan falta, como hemos hecho a lo largo de esta legislatura, para tener las mejores soluciones posibles a los problemas que se le presenten en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo de Nueva Canaria. Señor Rodríguez, don Román.
Señor presidente, señoría, un saludo a la representación de la FECAN. No hay ninguna duda que los ayuntamientos constituyen un elemento básico en el entramado institucional. Yo diría que si hay alguna institución absolutamente mundializada y totalmente contrastada de respuesta a los problemas de la gente, son ese primer ámbito de la administración, que son los ayuntamientos. Por lo tanto, residenciar ahí competencias y medios para el desempeño de las funciones propias de semejantes instituciones es siempre una apuesta segura, porque si ese ámbito institucional funciona, una parte de los problemas de la gente se encauzan. En nuestra comunidad, además de los ayuntamientos, tenemos en nuestro singular entramado institucional los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias y sus estructuras. Parece razonable que cuando se habla de competencia y de financiación sea a través de acuerdos, porque las administraciones en el fondo son una especie de vasos comunicantes. Los recursos son limitados, las competencias están regladas, y si no las presta uno, las presta el otro, y si no las financia uno, las financia el otro. Y sería razonable, y siempre fue así, que las normas en este sentido fueran normas pactadas. Si hay alguna norma que tenía un sentido aplastante que fuera un proyecto de ley, es esto que estamos discutiendo ahora aquí. Y no porque la FECAN no lo planteara, que lo planteó desde el principio de legislatura de forma reiterada. Y debió concluirse ese proceso de propuestas de la Federación Canaria de Municipios en un acuerdo con el Gobierno de Canarias, y producto de ese proceso de diálogo debió surgir un proyecto de ley, y por tanto con todas las garantías de control, seguimiento que los proyectos de ley tienen frente a las proposiciones de ley, que siempre son más deficitarias porque no tienen el soporte administrativo ni los apoyos pertinentes. De manera que deseable hubiese sido que hoy estuviéramos discutiendo un proyecto de ley y no una proposición de ley. Y especialmente deseable hubiese sido esta opción porque es lo que planteó la FECAN desde hace años. Y ante la falta de respuesta del Gobierno o ante el acuerdo posible, la FECAN se dirigió a los grupos parlamentarios para buscar apoyo en la tramitación de la norma que legítimamente persiguen. Y al final hemos optado por esta opción. Insisto, no es la ideal para regular asuntos tan sensibles como competencia y financiación, que son los asuntos que en definitiva compete a esta norma. Cuando uno lee el informe del Gobierno, entienden menos las cosas. Un Gobierno que hace un informe de estas características tiene una posición claramente contraria al fondo y a las formas, al contenido en todos sus extremos. Aunque es cierto que al final no se opone a la tramitación, y lo que es más complejo de entender, que el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno suscriba la PPL. Nosotros creemos que hemos llegado hasta aquí por la inacción del Gobierno, por la falta de liderazgo que se expresa en este y en otros ámbitos, y lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones. Razón por la que nosotros, como grupo parlamentario, hemos promovido también esta proposición de ley a instancias de los ayuntamientos, después de que estos agotaran la posibilidad de entendimiento y acuerdo con el Gobierno. He escuchado a algunos de los dirigentes de la FECAN decir reiteradamente en algunas de las reuniones de trabajo que lo que le pedían al Gobierno, si no le gustaba la propuesta de la FECAN, es que dijeran qué propuesta querían, con qué condiciones. Y desgraciadamente eso no ha sido posible y hemos tenido que recurrir a esta fórmula de proposición de ley de todos los grupos parlamentarios al final de la legislatura en un asunto relevante para los ayuntamientos, importante para el entramado institucional y, en definitiva, para la prestación de servicios a la ciudadanía. Nosotros vamos a apoyar la toma en consideración porque hemos sido partícipes de promover esto hoy aquí. Insisto, hubiese sido, y reitero, deseable que esto hubiese llegado a esta Cámara de la mano del Gobierno, del liderazgo del Gobierno, de la capacidad técnica del Gobierno, porque es difícil de conciliar la PPL con el contundente, exhaustivo, hipercrítico informe del Gobierno de Canarias. Yo con esa posición me hubiera sentado y hubiera buscado el entendimiento. No ha sido posible, de manera que nosotros apoyamos la iniciativa de la Federación Canaria de Municipios porque han persistido, insistido, han buscado el diálogo y el entendimiento y ante la ausencia de respuesta por parte del Gobierno ha recurrido a los grupos parlamentarios y nosotros al instrumento legislativo que tenemos, que es la proposición de ley. Por esta razón damos nuestro apoyo a esta iniciativa. Cierto es que esta iniciativa tendrá ahora que ser visada en cuanto a su adecuación al marco legal por el Consejo Consultivo, pero nuestra voluntad es de apoyo, insisto, ante la falta de liderazgo e inacción del Gobierno de Canarias, que en este y en otros asuntos hace gala con demasiada frecuencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno del Grupo Podemos, señor Marrero.
Buenas tardes a la representación de la FECAN. El Grupo Parlamentario de Podemos apuesta por el municipalismo y en esa apuesta consideramos que la institución municipal es la cara más próxima de la Administración para resolver los problemas de la ciudadanía. Alcaldesa y alcaldes, las áreas responsables de las concejalías, tienen que atender demandas propias e impropias, que le pertenecen también a otras administraciones. Sin embargo, en muchas ocasiones no han sido bien tratados por las administraciones y a veces el dinero público se redistribuye en función de afinidades o contrario, según el gobierno que esté de turno. Por otro lado, hemos tenido también una ley de sostenibilidad financiera desarrollada a partir de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, que continúa aún estableciendo medidas coercitivas sobre los ayuntamientos y los gobiernos. Y esos ayuntamientos han sido los primeros cumplidores. Se les ha impuesto a todas las administraciones la regla de gasto y el no poder hacer uso del superávit más allá de los denominados proyectos financieramente sostenibles. Esas medidas, nosotros y mucha otra gente las ha denominado como medidas de austericidio en general, por las cuales las pérdidas se han socializado y las ganancias se han acumulado en pocas manos. Los municipios han sido los primeros cumplidores en general y, a cambio, no han recibido alguna consideración al respecto suficiente. La Ley de 3 de 1999, que hoy se ve modificada por esa negociación entre la FECAN y el Gobierno de Canarias, viene de alguna manera a ser el reconocimiento del derecho constitucional de las haciendas locales a disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones. Esta ley se corresponde tanto con la modificación de una reivindicación de la FECAN, que está bajo la lupa esa que había hablado ahora mismo de la y la bota de la Ley de Sostenibilidad. Por tanto, cumplir la Ley de Sostenibilidad sigue estando presente, desgraciadamente. Es decir, porque no ha habido los suficientes grupos que en el Congreso de los Diputados en su momento y por el blindaje que se tenía en el Senado se pudiera modificar. Y esa sigue siendo una bota pesada sobre las administraciones, tanto las locales como las municipales y autonómicas y a nivel de Estado. Por otro lado, contar con fondos de libre disposición, de reivindicación de los municipios, Creo que se hace justicia y se a esa reivindicación hoy con esta modificación. Y finalmente, lógicamente, contar con recursos de la comunidad autónoma más allá de los propios de los municipios para cumplir el principio de suficiencia financiera de ellos. Ese 50% del Fondo Canario de Financiación Municipal que se fija que se puede dedicar a oficinas de técnicas de planeamiento, a salvamento y socorrismo, a servicios sociales municipales, a formación de la, y costes de reposición en la policía local, a aguas residuales, a juzgados de paz, a escuelas municipales de música, etcétera, creo que es importante. Posiblemente tendría que haber sido más amplia la lista que, en que pudieran acogerse. El otro 50 para gastos de libre disposición. Las modificaciones legales que se hacen, aparte, pues son, yo creo que no tan trascendentes, como bueno, el registro general, añadirle lo de turístico, o en el artículo 15 establecer el procedimiento para la distribución del fondo. Ese es un apartado importante, porque se obligará de nuevo a acuerdo, y ahí es donde, de alguna manera, las instituciones tienen que dar la talla, poniéndose de acuerdo las instituciones locales y a través de la FECAN con el Gobierno de Canarias, para que no haya la pelea anual en esa distribución de fondos a las que a veces nos tienen acostumbrados. Y después, en los añadidos en el artículo 18 del supuesto incumplimiento por no destinar los recursos económicos a finalidades legalmente previstas. En definitiva, el Gobierno esta vez ha tenido tiempo, después de una larga y prolija negociación con la FECAN, para presentar una proposición de ley de modificación de esa ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Sin embargo, para otras no ha tenido tanto tiempo, al parecer, teniendo más de un año, como es el caso de la modificación de la ley del suelo, que hoy se trae aquí a través de un decreto ley. Por tanto, es de agradecer que por lo menos se traigan proposiciones de ley y no decretos leyes a esta Cámara, por lo menos de manera abusiva.
Muchas gracias, señor Marrero Turro, del Grupo Popular. Señora Reverón.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, y buenas tardes a los miembros de la FECAN, alcaldes y alcaldesas que hoy nos acompañan en esta tarde. Señorías, si bien es cierto que la Ley 3/1999, como se ha nombrado ya mucho hoy aquí, del Fondo Canario de Financiación Municipal, se convirtió en su día en una herramienta pionera en el Estado español en cuanto al reconocimiento del derecho constitucional que tienen todas las haciendas locales a disponer de los medios suficientes para poder ejercer sus competencias, es cierto que 20 años después nos encontramos ante un contexto muy diferente, que requiere de una revisión de la citada norma para su adaptación a la realidad, siendo además una demanda y una reivindicación de la Federación Canaria de Municipios. En este sentido, la presente modificación legislativa también hay que decir que viene con el respaldo de un mandato legal que se encuentra en la disposición adicional 37ª de la Ley de Presupuestos Generales de Canarias para el presente ejercicio, donde se dispone que por la consejería competente en materia de administración local, con audiencia a la Federación Canaria de Municipios, se promoverá la modificación de la Ley 3/1999 y, por supuesto, teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como norma básica del saneamiento económico-financiero. Pero sí me gustaría hablar un poco de la exposición de motivos que trae esta modificación legislativa, porque dice que queda claro que la actual ley, como ya hemos comentado, con perspectiva histórica, pone en evidencia que se articuló para dar respuesta a una situación concreta en un periodo determinado en la historia de nuestra comunidad autónoma, fruto además de un acuerdo político que exigió tanto a los municipios y obviamente también al Gobierno de Canarias a tener que ceder cada uno en sus demandas iniciales en aras de la consecución de un interés compartido. Pues bien, lo que se pretende ahora, según esta exposición de motivos, con esta modificación legislativa, es dar un paso más en el reconocimiento de este derecho constitucional, abandonando lo que es el condicionamiento del 50% del fondo a saneamiento o, en su caso, inversión, para destinarlo a una serie de competencias municipales que se consideran de interés regional. Pues bien, señorías, como ya se ha dicho, hoy se trae a esta Cámara la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque si bien es cierto que se dan los presupuestos para que esta sea una realidad, no es menos cierto que una vez que sea tomada en consideración, la presente modificación tendrá que solicitarse e informe del Consejo Consultivo de Canarias. Y se verá entonces la necesidad de si es necesario o no presentar algún tipo de enmiendas, porque todos sabemos, señorías, que nos encontramos ante un cambio de la filosofía, los objetivos y el destino, así como el control del fondo de financiación. A modo de resumen, la presente modificación afecta al artículo 1, que es el relativo a la naturaleza jurídica del fondo, donde se establece, como ya se ha dicho, que el 50% se destine al cumplimiento de competencias municipales que viene regulado en la Ley 7/2015, a cualesquiera otras políticas de gasto de áreas de servicios públicos, así como actuaciones de protección y promoción social en relación con el anexo 1 de la orden relativa a la estructura de presupuesto de las entidades locales, y después se suprime el capítulo 2 y el capítulo 3 del título primero relativo, por un lado, a lo que son los indicadores de saneamiento económico y, por otro lado, los condicionantes de la cuantía de libre disposición, para, finalmente, también hacer una modificación en el artículo 15, que es relativo al procedimiento para la distribución del fondo. Asimismo, también se hace una supresión de las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y quinta, y finalmente se establece en la disposición transitoria una regulación sobre el condicionamiento del abono del fondo por la autoría de gestión, que solamente se aplicará, como queda ya previsto, en la liquidación del presupuesto del año 2018. Por tanto, después de decir todo esto, creo que es necesario que tenemos que sentar o decir cuál es la base jurídica que otorga a las haciendas locales su suficiencia financiera y su autonomía financiera. Y es el artículo, como ya se ha dicho, el artículo 142 de nuestra norma fundamental de la Constitución española. En este sentido, permítanme que les recuerde o decirles que la doctrina no ha cesado de poner de manifiesto la indisociable relación de necesidad que vincula la vigencia efectiva de la autonomía local con un suficiente suministro de medios económicos. Como es sabido, dentro de lo que es la autonomía local, cabe distinguir, por un lado, lo que es un elemento material, que consiste en la atribución de un mínimo de competencias que tiene que ejercer cada entidad local, y, por otro lado, un elemento modal, que significa que cada entidad local, en el marco de sus competencias, pues, y dentro de su propia responsabilidad, tomará la decisión de decir si sí, cómo y cuándo van a desarrollar las competencias que les corresponden. Y finalmente, sí me gustaría hacer referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional que no ha dudado en enfatizar la conexión inherente que media entre la suficiencia financiera y la autonomía local al afirmar que aquella constituye el presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido, que resulta un complemento inexcusable de la autonomía financiera o, sencillamente, que sin tal suficiencia financiera la autonomía es imposible. Señoría, he querido resaltar estos principios básicos. Estos principios básicos, pues, para justificar cuál es la modificación legislativa que hoy se trae a este salón de pleno. Porque, voy acabando, vamos a tener en cuenta que con la Ley 3/1999 se establece que el fondo es una fuente de financiación de los municipios, pero siempre se encuentra ligado a la situación económica financiera de los ayuntamientos, para lo que se tiene en cuenta unos indicadores económicos financieros. Pues bien, con esta modificación lo que se pretende ahora es que el fondo actúe como una fuente de financiación más, donde se desligue la situación económico-financiera municipal, y además deberíamos de ahondar también teniendo en cuenta que el Fondo Canario de Financiación Municipal como instrumento de política presupuestaria que requiere además, y todos lo sabemos, justificar el cumplimiento de la regla del gasto de cada ayuntamiento, entendida esta y como todos bien saben, pues como un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Señoría, ya se ha dicho por la persona que me ha precedido en la palabra, la situación de crisis económicas conllevó que se aprobaran numerosas leyes. Primero tuvimos una modificación de la Constitución española, artículo 135, y después vinieron las leyes orgánicas, las 2/2012 y la ley 27/2013. Y me gustaría poner en conexión estas leyes estatales con la ley 3/1999. ¿Y por qué? Porque es verdad que los ayuntamientos se encuentran sometidos a una auditoría de gestión tanto por la Ley 3/1999 como por la normativa estatal, lo que da la sensación de que nos encontramos, a la luz de lo que acabo de decir, ante una duplicidad de información y de gestión y de auditoría de gestión sobre este tipo de fondos. Sí me gustaría recordar, finalmente…
Un minuto más, señora Reverón.
Gracias. Que tenemos que tener en cuenta que se ha aprobado ya nuestro Estatuto de Autonomía y que en el artículo 105, en apartado tercero, en estos momentos ahora corresponde lo que es la tutela financiera al Gobierno de Canarias. Todos sabíamos que hasta el año pasado nuestra comunidad autónoma estaba bajo la tutela financiera de la Administración General del Estado, pero ahora está bajo la comunidad autónoma. Pero, señoría, consideramos que nos encontramos justo ante una modificación legislativa necesaria para adaptar la realidad actual de los municipios, porque nada tiene que ver con la ley con la que ahora se tienen que enfrentar, que es una ley del año 99. Por tanto, desde mi grupo parlamentario vamos a aprobar esta toma en consideración de la presente modificación. Gracias.
Muchas gracias, señora Rebrón. Turno del Grupo Socialista. Señor Álvaro. Señorías, por favor, guarden silencio. Gracias.
Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías. Buenas tardes a los representantes de la FECAM que hoy nos acompaña. Y en primer lugar, queríamos precisamente agradecer a la propia FECAM su disposición y diálogo para sacar adelante esta propuesta y, evidentemente, a los grupos parlamentarios, a los 6 grupos parlamentarios que hemos suscrito esta iniciativa para que hoy pueda ver la luz en esta Cámara. Para el Partido Socialista, hoy es un día importante en la historia del municipalismo canario. Yo me viene a la mente cuando estamos debatiendo este tipo de normas, este tipo de leyes, cuando era concejal de Hacienda. Yo creo que hay pocos socialistas de los que pasan por este Parlamento que no han sido previamente concejales, que han pasado por la vida municipal y que saben lo que es estar en primera línea trabajando con los vecinos y vecinas, una primera línea que fue además la primera línea de lucha contra los efectos de la crisis. Y yo creo que todos nos llenamos la boca, y con razón, y estamos orgullosos de lo importante que es el municipalismo, pero yo he de decir que la defensa del municipalismo está en el ADN de los socialistas. Por eso es este día tan importante, y más después de 20 años en los que esta norma, pues está claro que desde hace tiempo, pero ahora, después de 20 años, que sufre esta modificación para bien. Después de la crisis económica, y se ha hecho ya mención, se reforzaron los mecanismos de control económico-financiero por parte del Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda, porque las finanzas de los ayuntamientos, evidentemente, también son una parte importante en nuestros compromisos comunitarios, nuestros compromisos con la Unión Europea en materia de sostenibilidad. Además, hay una característica en los últimos años. Los ayuntamientos son las administraciones más cumplidoras con estos compromisos. Son los que más cumplen con los indicadores de estabilidad presupuestaria y de saneamiento, y desde luego resultaba totalmente innecesario y hasta cierto punto arbitrario mantener unos condicionamientos para el uso de los recursos del fondo vinculados a unos indicadores de saneamiento que ya eran objeto de control por parte del Estado. Quiero recordar que el Partido Socialista ha intentado abrir este debate en la tramitación de los 2 últimos presupuestos, si bien limitando su alcance, porque entendíamos que para llegar al punto que alcanza esta proposición de ley era preciso llegar a un acuerdo previo con la FECAM, y la respuesta en esos 2 intentos, en las leyes de presupuesto de 2018 y 2019, fue el no por parte de Coalición Canaria, Partido Popular y Grupo Mixto. Fue el no por parte del tripartito. Por eso hoy valoramos positivamente que den este paso, que se desdigan y se sumen a favor de los ayuntamientos. Para el Partido Socialista esta es una pieza clave, no solo en la defensa de la autonomía municipal, también forma parte esencial de nuestra estrategia del plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social que hemos presentado, como decía antes, en los 2 últimos presupuestos. Como recordarán, lo que hemos pedido, lo que pedíamos, era la creación de un Fondo Canario de Ayuda de Emergencia Social a gestionar por los consistorios locales y total libertad en el uso de los recursos del Fondo Canario de Financiación Municipal para poder complementar, para poder afrontar estas situaciones de emergencia más urgentes de los vecinos y vecinas de sus localidades. Hoy, con esta iniciativa, la propuesta del Partido Socialista para luchar contra la exclusión social está más cerca de cumplirse. Evidentemente, tienen todo un catálogo de competencias locales y de libre disposición, que yo las asimilo, en la que podrán destinar el 100% de este fondo, pero entre ellas, y teniendo muy presente la sensibilidad que siempre han tenido los representantes elegidos por el pueblo en los ayuntamientos, gran parte de estos recursos, o una parte importante de estos recursos, estamos seguros que irán a ayuda de sus vecinos y vecinas que más lo necesiten. En cualquier caso, señorías, razones para apoyar y presentar esta propuesta hay de sobra, mucho más que esta. Me viene a la mente también, por ejemplo, el avance que hay en que se libren los fondos en el primer cuatrimestre del año del 70% de los mismos y no del 40% como opera en la actual ley. Y desde luego el elemento fundamental es que nos lo pida la FECAN, de la que todos estamos orgullosos por unanimidad. Como dije al principio, hoy es un día importante y esperamos que en el pleno de esta Cámara que viene, la semana que viene, esté aprobada esta ley, porque entiendo que es un objetivo compartido por todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro. Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señor Ruano.
Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Señoras y señores alcaldes, alcaldesas, miembros de la ejecutiva de la FECAM, quisiera, en primer lugar, hacer referencia al proceso que ha habido en torno a esta iniciativa, que desde el punto de vista de su origen, recordando algunas palabras de don Román, pues podemos remontarnos al verano del año 2017, que fue cuando recibimos el primer texto en torno a la pretensión de la FECAM de incondicionar el 50% del Fondo Canario de Financiación Municipal, que en este momento está condicionado, para saneamiento de forma general, a pesar de que a su vez tiene previsiones en ese 50% de condicionantes de libre disposición en caso de que se cumplan los objetivos de saneamiento financiero. El marco de la discusión con la FECAM estuvo en diversas cosas y hay que decir también que el último texto recibido por parte de la Secretaría de la FECAM se recibe por todos nosotros, por los portavoces, el 31 de enero de 2019. Básicamente por un tema que sigue siendo un tema comprometido, que sigue siendo un tema difícil, que es un tema respecto del cual tendremos que encontrar, cuando tengamos el dictamen del Consejo Consultivo, la mejor solución, y es el tema de la regla de gasto municipal, de la afectación o no en la redacción que tiene la regla de gasto municipal. Quiero recordar para todas sus señorías, especialmente para el portavoz socialista, que las previsiones en torno a los servicios municipales de interés autonómico que se colocaron en las leyes de presupuestos generales de Canarias para el año 17, perdón, para el año 18 y para el año 19, son producto de que tras la desvinculación de los recursos de la financiación autonómica respecto de los del REF en la Ley de Presupuestos del Estado de 2017, tras aquella desvinculación, el crecimiento del fondo fue equivalente al crecimiento del presupuesto autonómico, una cifra muy elevada. Y, por tanto, lo que decidimos entonces fue establecer un conjunto de servicios municipales que consideramos de interés autonómico. A esos servicios se refería el señor Marrero cuando habló de la redacción de este texto de proposición de ley que tenemos, entre los cuales citamos las oficinas técnicas de planeamiento y gestión urbanística, salvamento y socorrismo en playas y zonas de baño, servicios sociales municipales, ahora me referiré a eso, formación, equipamiento y costes de reposición de las policías locales, saneamiento y depuración de aguas residuales, apoyo a juzgados de paz, escuelas municipales de música. Ese ámbito, en el cual estuvo también contenido entonces las escuelas infantiles municipales y que, por acuerdo con la FECAM, decidimos ponerlo fuera, dado que el tema de la regulación de la educación 03 sigue siendo en el conjunto de España un tema por resolver de forma definitiva. En ese marco decidimos que esa parte no estuviera y se buscó una redacción por parte de la FECAM que pretende evitar precisamente que el gasto incondicionado que representa este 50% pueda afectar, como apuntaba la portavoz popular, a la regla de gasto municipal. Si esto afecta a la regla de gasto municipal, entonces mal servicio estamos haciendo con esta ley, con esta proposición de ley, y por supuesto no será ese el objetivo que persiguen los municipios cuando promueven que hagamos esta modificación. Por tanto, el asunto requiere que más allá de la toma en consideración que todos proponemos hoy, porque creemos que es una iniciativa que merece ese trámite, tengamos en cuenta lo que finalmente se diga sobre esto, la afectación que esto puede tener en relación con la Ley Orgánica de 2012. Es verdad que hay previsiones en la Ley Orgánica, en fin, que hoy pueden ser redundantes en relación con nuestra regulación, pero también hay que decir un par de cosas más. Es decir, en primer lugar, que en este momento, como señalaba la portavoz popular, Canarias tiene tutela financiera que no tenía antes de la entrada en vigor del Estatuto. Es decir, de acuerdo con el artículo 180 del nuevo Estatuto de Autonomía, corresponde ahora a Canarias la tutela financiera que antes correspondía al Estado. Y con eso nos sumamos a las comunidades autónomas de última generación, a todas las del 151 que ya la tenían, más a todas las que en el siglo XXI aprobaron sus estatutos, sus nuevos estatutos, e incorporaron esta previsión de tutela financiera sobre las entidades locales. Asunto, por tanto, que también habrá que resolver. Y finalmente, quiero hacer una reflexión sobre un tema que todos tenemos que tener en cuenta. Ayer se aprobaba el informe de la ponencia de la Ley de Servicios Sociales. La referencia que tenemos en el texto propuesto hoy, en la proposición de ley, si es suficiente en relación con los servicios de atención primaria inicial que corresponde a los municipios en la política social. Porque se sabe que justamente con la ley, uno de los grandes problemas que hubo con la ley la ley orgánica era que consideraba que los servicios sociales estaban fuera del margen de prestación municipal. Eso para los ayuntamientos pequeños no debían prestarlo. Empezó a producir problemas con interventores municipales locales. Interventores municipales en aquel momento hubo que hacer una modificación a través de la Ley de Municipios de Canarias, y todo esto requiere ahora la precisión adecuada para que la financiación que requerimos para la ley por parte municipal pueda estar articulada a través de la regulación que demos en esta proposición de ley en su versión final. Por tanto, hoy tomamos en consideración el texto, requerimos el dictamen del consultivo, nos tiene que informar sobre los aspectos que hemos comentado, y a partir de ahí creo que tendremos que realizar las enmiendas necesarias para garantizar que los objetivos que perseguimos de común acuerdo con la representación municipal sean objetivos reales, sean objetivos prácticos, más allá de declaraciones de partidos, señor Lavandera, que, bueno, aportan lo que aportan, ustedes se han sumado, pero yo creo que en el fondo, si compartimos el objetivo será que esto no vincule a la regla de gasto municipal y que podamos, por tanto, financiar mejor a las estructuras de nuestros municipios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ruano. Señorías, después de la intervención de todos los grupos parlamentarios, llamo a votación, señorías, para la toma en consideración. Ocupen sus escaños. Comienza la votación, señorías. Señorías, 49 votos emitidos, 49 sí, ningún no, ninguna abstención. Por tanto, sí a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa. Señorías, muchas gracias. Continuamos, señorías, con el orden del día del Pleno. Iríamos ahora al punto cuarto, la convalidación o derogación de los decretos leyes. En primer lugar, el decreto ley 0001 de modificación de la ley 4/2017 de 13 de julio del suelo y los espacios naturales protegidos de Canarias. Comienza el Gobierno mi intervención para exponer las razones que han justificado la promulgación del decreto ley por tiempo máximo de 10 minutos. Siete más dos. En la Junta quedamos en siete, pero, consejero, si precisa de más tiempo, no hay problema, consejero. sin ningún problema.
De acuerdo. Buenas tardes, señorías. Antes que nada, pedir disculpas por la consejera, que como comentaba esta mañana en el pleno, se encuentra de baja por enfermedad, pero queríamos, se ha decidido trasladar todos los asuntos que tenía de forma ordinaria, pero mantener por parte del Gobierno la intervención sobre este decreto de ley. El 16 de mayo del 2018, los boletines oficiales de Canarias y del Estado publicaron las resoluciones del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa General del Estado, Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 4/2017 del 13 de julio del suelo y los espacios protegidos de Canarias. La comisión, que se celebró el 11 de abril del 2018, consideró resuelta las discrepancias manifestadas en relación a las disposiciones contempladas en el acuerdo y dio por concluida la controversia planteada, de conformidad con las negociaciones previas celebradas por el grupo de trabajo constituido a tal fin. Los asuntos controvertidos y estudiados en la comisión fueron aquellos en los que las competencias de ambas administraciones son colindantes y donde su interpretación podría derivar en un recurso ante el Tribunal Constitucional. El documento de acuerdo recoge, básicamente, ajustes técnicos y precisiones respecto al ejercicio de las competencias propias de la Administración Central y de la Administración Autonómica en espacios de su respectiva titularidad que son colindantes. En líneas generales, lo que se acordó es que los preceptos objeto de discusión debían interpretarse conforme a las atribuciones competenciales que la Constitución asigna tanto al Estado como a la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, con carácter general. El Gobierno de Canarias se comprometió a la interpretación de determinados preceptos de la ley citada de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal aplicable, ya sea como norma básica, ya sea como norma de aplicación plena. Respecto al artículo 195 de la ley, lo acordado requería realizar las adaptaciones normativas precisas para garantizar la plena adecuación del precepto a la normativa europea y a la legislación básica estatal sobre libre competencia y contratación pública, una operación que únicamente puede llevarse a cabo mediante la pertinente modificación legislativa. En cumplimiento de este acuerdo, el pasado 25 de febrero del año 2019, el Consejo de Gobierno aprobó, a propuesta de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la modificación mediante decreto ley del artículo 195 de la Ley 4/2017 del suelo y espacios protegidos de Canarias. Dada la próxima finalización del periodo parlamentario y considerando la imperiosa necesidad de ejecutar los acuerdos formalizados en el seno de la citada Comisión Bilateral de Cooperación, concurren las circunstancias que exige el artículo 46 del nuevo Estatuto de Autonomía como presupuesto habilitante para recurrir al decreto ley. ¿En qué consiste esta modificación, la que se les plantea hoy a su señoría? Pues básicamente es que del artículo 195, que es el artículo destinado a la figura del protector del medio territorial de Canarias, que tiene dos puntos y un tercer párrafo, en ese tercer párrafo se ha eliminado de ese último párrafo del artículo el siguiente texto. A estos efectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares otorgarán para la valoración de las ofertas hasta el 5% de la puntuación máxima prevista a favor de aquellos licitadores que acrediten la condición de protección de medio territorial de Canarias, así como en función de sus contribuciones como tal. Esa es la parte que se pactó eliminar y, por lo tanto, el resto del artículo 195 quedaría con sus dos puntos primeros sobre las personas físicas y jurídicas, sobre la condición del protector y hacen los supuestos de convocatoria de contratos de actividades sujetas a la obtención de concesiones sin este último párrafo que les acabo de mencionar. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para intervención de los grupos de menor a mayor, de conformidad con el artículo 83 del reglamento. Grupo mixto. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero.
Desde nuestro grupo, de la Agrupación Socialista Gomera, votaremos a favor de la convalidación de este primer decreto ley del Gobierno de Canarias, pues para que se inicie la tramitación de la correspondiente iniciativa normativa con el objeto de modificar el artículo 195.2 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, dando efectivo cumplimiento a lo acordado en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, dada la potestad que le confiere el nuevo Estatuto de Autonomía en su artículo 46, al establecer que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley y, teniendo en cuenta el momento temporal en el que nos encontramos, que estamos a punto de que concluya la legislatura, es por lo que entendemos que este decreto ley debe prosperar. Tal y como se expone en la exposición de motivos del presente decreto ley, aprobada por esta Cámara, la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias acordaron, por medio de esa comisión bilateral, realizar las discrepancias surgidas, por el que, con carácter general, el Gobierno de Canarias se comprometió a la interpretación de determinados preceptos de la citada Ley del Suelo. Concretamente, el artículo ya mencionado, de conformidad con lo previsto en la legislación estatal aplicable, ya sea como norma básica o como norma de aplicación plena. Por tanto, en base a lo acordado, como se requiere realizar las adaptaciones normativas precisas para garantizar la plena adecuación del precepto de la normativa europea y la legislación básica estatal, de aplicación sobre libre competencia y contratación pública, y como esta es una acción que solo puede llevarse a cabo mediante la pertinente modificación legislativa, es por lo que cobra todo el sentido que se realice por medio de decreto ley, una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de leyes. De cara al contenido del decreto ley, consta de un artículo único para modificar, como ya he mencionado, el artículo 195, consistente en la supresión de la parte final del segundo punto referido al protector del medio territorial de Canarias, que recogía la posibilidad de que los pliegos de cláusulas administrativas particulares pudieran otorgar para la valoración de las ofertas hasta un 5% de la puntuación máxima prevista a favor de los licitadores que acrediten tal condición. Por tanto, por lo expuesto, visto el informe favorable del Consejo Consultivo y como el objeto de esta modificación es realizar las adaptaciones normativas necesarias a fin de garantizar la plena adecuación del precepto a la normativa europea y la legislación básica estatal de aplicación sobre libre competencia y contratación pública, es por lo que desde la Agrupación Socialista Gomera votaremos a favor para la convalidación de este decreto ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nova Canaria. Señora González.
Gracias, presidenta. Señorías, lo que se prevé en este decreto ley, el segundo decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias desde que se constituyó la comunidad autónoma, gracias a la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, que ha sido el mayorito en esta legislatura, y que dentro de su artículo 46 incorpora la figura del decreto ley dentro de las competencias legislativas de la comunidad. Y en base a esto es lo que pide este decreto ley, la supresión del párrafo segundo del artículo 195 de la Ley de Suelo de Canarias. La Ley de Suelo, que fue aprobada por esta Cámara el 13 de julio del año 17 y a la que el Gobierno de España instó el procedimiento previsto en el artículo 33.2 previo a la interposición del recurso, precisamente para intentar adoptar acuerdos sobre iniciación de negociaciones para resolver discrepancias que se habían producido. Se reunió esa comisión bilateral y Administración General del Estado, Comunidad Autónoma, y analizaron 33 discrepancias surgidas. Tengo que decir que realmente a mi grupo parlamentario, Nueva Canarias, esta cantidad de discrepancias, 33, no nos asombraron para nada, porque de hecho durante todo el trámite en este Parlamento de la Ley de Suelo, dijimos y repetimos en reiteradas ocasiones que la Ley de Suelo y Espacios Naturales de Canarias se saltaba multitud de preceptos de la normativa básica. Y ahí, y a la vista ha quedado, que no nos equivocábamos. El 11 de abril del año 18 se alcanzó un acuerdo en virtud del cual el Gobierno de Canarias se comprometió a la interpretación de 32 de los preceptos de la citada Ley de Suelo de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal aplicable y en relación a la discrepancia manifestada sobre el apartado 2 del artículo 195, el Gobierno de Canarias aceptó realizar las adaptaciones normativas necesarias a fin de garantizar la plena adecuación del precepto a las normativas europeas y a la legislación básica estatal. Y hasta aquí todo bien, ya solo hasta aquí. Y le digo esto porque, tal como se regula en el artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía, en caso de extraordinaria y urgente necesidad es cuando el Gobierno puede dictar decretos leyes. El Gobierno de Canarias, en este decreto ley, argumenta el uso de este instrumento excepcional por el vencimiento del plazo de la legislatura autonómica y la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos previstos el correspondiente procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley. Y esto de verdad a mí me suena a chiste. Me suena a chiste en este, me suena a chiste a más chiste en el próximo que veamos. Han transcurrido 11 meses desde que se suscribió el acuerdo, un tiempo más que suficiente para tramitar un anteproyecto de ley. Y entiendo que no lo han hecho, desde luego no ha sido por falta de tiempo. El decreto ley sustituye un instrumento constitucionalmente lícito para subvenir una situación concreta dentro de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por un procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. Máximo cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Pero para lo que entendemos que no es constitucionalmente lícito un decreto ley es para corregir las ineficiencias y las inacciones del Gobierno de Canarias en este caso, que es para lo que tratan de utilizarlo. Nosotros entendemos, visto que en 4 días el Gobierno de Canarias ha aprobado 3 decretos leyes, da la impresión, por lo menos, insisto, por lo menos da la impresión que lo que es un instrumento excepcional, este Gobierno pretende convertirlo en habitual.
Gracias, señora González. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señor Marrero.
Buenas tardes. Hoy nos traen ustedes el segundo decreto ley de esta legislatura después de que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 46, les permite utilizar esta medida. Parece que le están empezando a coger el gusto a esta medida extraordinaria. Vamos a ver de aquí al final de la legislatura cuántos van a realizar. Había un acuerdo con el Estado que desde el Gobierno del Estado no se recurría al artículo 195 de esta ley, y ese acuerdo se publicó en el Boletín 94 de 16 de mayo de 2018, hace 10 meses. Yo le pregunto al Gobierno si no ha tenido tiempo desde entonces para presentar una proposición de ley que modificara esa Ley del Suelo. 10 meses. O tal vez me pregunto si el tiempo se ha alargado desde el año 17 en adelante, que se aprobó la ley, desde el 18 que se tomó el acuerdo, porque de alguna manera pues había eso que llaman benefactores medioambientales o protectores del medio territorial de Canarias que se seguían acogiendo en la Ley de Contratos a esa puntuación del 5% que se declaraba inconstitucional. El informe del consultivo es contundente con este asunto del uso del decreto ley. Deja evidente que la adopción de este recurso in extremis, pues de alguna manera ustedes han sido ineficaces en la gestión de lo público e incumplidores en la legalidad vigente. El Gobierno defiende que ha respetado los principios de buena regulación, proporcionalidad y seguridad jurídica. Justifica la presentación de un decreto ley por la próxima finalización del periodo parlamentario y la imperiosa necesidad de ejecutar los acuerdos Canarias-Estado. Lo segundo es objetivo. Lo primero es sobrevenido después de 10 meses. Por tanto, hablan de la necesidad técnico-organizativa de concluir en el plazo previsto el correspondiente procedimiento de elaboración de ese anteproyecto de ley. Y yo planteo, después de eso trajeron la ley de Islas Verdes. ¿Han entrado otras leyes en el Parlamento? ¿Por qué no se trajo esta modificación y se ha recurrido al decreto ley? Aunque sea para una modificación nimia, pero se está recurriendo a algo que es de carácter extraordinario y urgente. Por tanto, creo que es un uso indebido. Ahora, no soy yo quien para calificarlo, es el consultivo. El acuerdo tiene su fondo en la adecuación de la ley del suelo, lógicamente, a la normativa europea y a la ley estatal. El Gobierno nos dice que el decreto de ley es un instrumento constitucionalmente lícito, faltaría menos, pero nos añade además el propio Gobierno en su informe y en la exposición de motivos, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir una situación concreta que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata de un plazo más breve que el normal. Yo creo que no se corresponde esto con una realidad que han sido esos 10 meses que han tenido. El consultivo en su informe comienza hablando del vacío normativo, lógicamente, se aplica un artículo 46 donde el Gobierno puede utilizar decretos leyes que hasta ahora no podía, y el consultivo anda un poco pues tomando referencias de otros lugares donde se ha hecho y hablando de ese posible vacío normativo, tanto sobre el procedimiento como para la convalidación o para la derogación. Está clarísimo que en Canarias tenemos competencias en materia autonómica, en espacios naturales protegidos, ordenación del territorio, paisaje, ordenación y gestión del litoral y el urbanismo, y que en virtud del artículo 153 del Estatuto de Autonomía, Canarias tiene competencias en el desarrollo legislativo y en la ejecución en materia de protección del medio ambiente. La aprobación de un decreto ley, nos dice el propio consultivo, que está sujeta a un presupuesto habilitante, que es que se justifique esa extraordinaria y urgente necesidad. Y el consultivo nos recuerda una sentencia del Constitucional por la cual los términos de extraordinaria y urgente necesidad no constituyen en modo alguno una cláusula de expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna. No obstante, en este asunto, el consultivo nos dice que esta calificación de extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno y al Parlamento de Canarias. Y aquí es donde el Parlamento también tiene la opción de apoyar este tipo de formas de hacerla o no. El decreto ley, usado sin desbordar los límites de lo manifiestamente razonable y sin suplantar los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los decretos leyes, nos añade el consultivo. Entiende además el consultivo que se debería haber traído una iniciativa legislativa ante la Cámara Autonómica, textualmente, y añade que es evidente que en estos meses ha habido tiempo para tramitar una iniciativa, un proyecto de ley, por el procedimiento legislativo ordinario. Por tanto, este retraso ni siquiera se justifica en la exposición de motivos. Y aunque el consultivo tampoco lo considera, como yo antes lo calificaba, de uso abusivo o arbitrario el decreto ley. A juicio de nuestro grupo, no se puede justificar la urgencia habiendo tenido 10 meses. El propio consultivo redunda en lo que planteamos y dice que tratándose de una modificación de un texto legal con visos de estabilidad y permanencia, conviene al principio constitucional de seguridad jurídica su ulterior tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia. Yo digo, ¿para cuándo será eso? Ya será para la próxima legislatura, se supone, porque en esta tiempo no habrá. Tenemos siempre que preservar todos los procedimientos de participación ciudadana y todos los demás. Nos recuerda además el consultivo que no es necesario aludir a los principios de buena regulación porque no son aplicables a los decretos leyes. Y finalmente, la condición del protector del medio territorial debe considerarse como criterio para la adjudicación de un contrato, pero solo en la medida en que guarde relación o esté vinculado con el objeto de dicho contrato, lo que debe estar recogido por seguridad jurídica en la ulterior tramitación. Es decir, que aún seguiremos arrastrando cuestiones porque esa ulterior tramitación no va a ser ya en esta legislatura. Como en su momento nos opusimos a esta ley del suelo, sino que además también presentamos un recurso de inconstitucionalidad que en parte se nos dio la razón, como han tenido 10 meses para presentar una proposición de ley.
Un minuto y concluya, señor Marrero.
Vale. Pues como han tenido 10 meses para presentar una proposición de ley y han esperado este momento para traerlo en forma de decreto ley, pues nosotros vamos a votar en contra de esta convalidación.
Gracias, señor Marrero. El turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora presidenta. Si no le importa, desde el escaño intervengo por mi grupo parlamentario. Efectivamente, hoy podríamos calificar este punto del orden del día como histórico en el Parlamento de Canarias, porque es la primera vez que discutimos la nueva figura del decreto ley prevista ya en la Constitución española para el Gobierno de la Nación, pero no prevista en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y, por tanto, bueno, es decir, que los diputados, todos los diputados, en un acto de generosidad inmensa, le hemos otorgado facultades que son propias nuestras al Gobierno de Canarias para legislar, ¿no? Ese es el caso del decreto ley. Somos buenísimos, señorías, porque le hemos dado al Gobierno esa facultad de legislar, cuestión que le corresponde, de acuerdo con la separación de poderes, al poder legislativo que somos nosotros constituidos en el Parlamento de Canarias. Pero dicho esto, está ya en el Estatuto de Autonomía y, por tanto, es perfectamente posible que el Gobierno de Canarias los utilice para casos perfectamente tasados, como está así previsto en el Estatuto de Autonomía. Y este caso, que es un caso muy particular, muy específico, de suprimir un apartado de la Ley del Suelo en relación al artículo donde se definen y donde se establecen las condiciones del protector de medio ambiente, suprimiendo la capacidad de tener un 5% a todos los denominados protectores del medio ambiente en todos los contratos y concursos que la comunidad autónoma saque, más o menos viene a decir eso. Bueno, pues es una cuestión que afecta a la libre competencia y libre concurrencia y, por tanto, la Comisión Bilateral del mes de abril, del 11 de abril del 18, consideró que no era constitucional y habría que quitarlo. Y, por tanto, la obligación del Gobierno era haber remitido un proyecto de ley para sustituir este apartado del artículo. En cualquier caso, esto no da para mucho más. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, va a echarle una mano al Gobierno, a este Gobierno remolón en este caso concreto, para aprobar el decreto ley, porque parece necesario y de obligado cumplimiento, como no podía ser de otra manera, hacer caso a la Comisión Bilateral Mixta, al acuerdo que hubo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias para llevarlo a cabo. Así que, por nuestro lado, va a tener el voto favorable.
Muchas gracias, señor Jorge. Turno ahora para el Grupo Socialista, señor Alemán.
Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Nosotros le vamos a decir que sí al fondo. El fondo nos parece bien, pero no las formas. Porque es en abril del 2018, aunque se publicase en mayo, es en abril del 2018 cuando se celebra la Comisión Bilateral de Cooperación en relación de Cooperación Administración General del Estado, Comunidad Autónoma de Canarias, en relación a la 4/2017. Esa tan nombrada, traída y llevada Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Y fue en dicho acuerdo, insisto, en abril del 2018, cuando el Gobierno se compromete a realizar las adaptaciones normativas necesarias, que han comentado mis compañeros, de otros grupos parlamentarios a fin de garantizar la plena adecuación de ese artículo 195, suprimir un apartado de ese artículo 195 y adaptarlo a la normativa europea y a la legislación básica estatal sobre libre competencia y contratación pública. Y hoy modificamos la 4/2017 por decreto ley de extraordinaria y urgente necesidad, por urgencia. Y claro que es urgente porque se acaba el periodo parlamentario, pero es que hace un año no era urgente y se podría haber modificado igualmente. Y ya ustedes, hace un año, se habían comprometido a esta modificación, pero ahora les entran las prisas, una muestra más de la ineptitud del Gobierno. Y por último, ustedes, los mismos que tachan los reales decretos del Gobierno de España de electoralistas, son los que utilizan la herramienta análoga que tienen a su disposición, la herramienta de la comunidad autónoma, para hacer estas modificaciones. Pero lo de ustedes es por ineptitud. Así que yo prefiero un Gobierno que resuelve, aunque lo tachen de electoralista, a un Gobierno al que le atropellan los plazos por ineptos. Gracias.
Turno al Grupo Nacionalista, señor Ruano.
Señora presidenta, señorías, efectivamente estamos en la primera ocasión en la cual corresponde a este Parlamento ejercer las competencias relativas a la convalidación de una norma con rango de ley que tiene su título o que tiene su cobertura, su presupuesto habilitante, para ser más preciso, en la extraordinaria y urgente necesidad. Ciertamente podemos coincidir todos en que hubiera sido deseable que en un momento anterior hubiéramos conocido de una propuesta de carácter formal, de una iniciativa legislativa del Gobierno de carácter formal, de un proyecto de ley que diera cumplimiento a los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Canarias o Canarias-Estado. Pero ciertamente no dice el consultivo, o no dice solo lo que dijo el señor Marrero, que lee según le interesa, ¿no? Quiero decir, el Consejo Consultivo lo que viene a decir es que hay diferentes aspectos que valorar cuando se dicta una norma con rango de ley. Esa norma con rango de ley no deja de ser una excepción, igual que lo es el decreto legislativo que sí ha ejercido esta comunidad autónoma con los textos refundidos que en su momento ha dictado por autorización previa de esta Cámara. Y, por tanto, el acto de convalidación lo que viene a determinar es si existe o no la extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, el Consejo Consultivo lo que viene a decir es que es un juicio político, utilizando la sentencia que usted parcialmente cita, señor Marrero, la sentencia del Constitucional 12 del 2015, que corresponde, por tanto, al Gobierno y al Parlamento, en el caso estatal al Congreso de los Diputados, exclusivamente, en nuestro caso a esta Cámara, el determinar o no la urgencia. Y en el mismo sentido que ha expresado así, con ese sí pero no, la portavoz socialista, lo que hay es un acto de término de la... está terminando la legislatura, podía hacerlo el Gobierno incluso el mes que viene, porque en su caso la convalidación le correspondería a la Diputación Permanente y no a este Pleno, y lo ha hecho pues cuando, acabando la legislatura, lo ha hecho de forma que cumple las obligaciones derivadas de los acuerdos de la bilateral o los deberes derivados de aquellos acuerdos. Como decía, el Consejo Consultivo se pronuncia sobre competencias, se pronuncia sobre ese presupuesto habilitante y habla del presupuesto habilitante señalando que el control jurídico que puede realizar el Tribunal Constitucional solo lo puede hacer entrando en la motivación, así la motivación del decreto ley está suficientemente explicitada y razonada. Y dice que sí lo está, en este caso, que es el decreto ley 2 del 2019, el que estamos viendo es el 2 del 2019, porque es nuestro primer expediente. El siguiente es el decreto ley 1/2019. Podíamos haber tenido un único debate si se hubiera querido y después una votación separada, pero bueno, lo determinamos de esta manera. Lo cierto es que lo que se hace es establecer, como señaló el señor Jorge, una previsión respecto de la normativa de contratación estatal y, como el propio consejero señalaba, porque la determinación de ese protector de medio ambiente de un beneficio a efectos de contratación de un 5% se tipificaba como algo no compatible con la legislación de contratos del Estado y con la normativa comunitaria. No es, no se produce, señora González, una inconstitucionalidad de la ley en los términos que ustedes anunciaron en su momento de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos, porque naturalmente si así fuera estaríamos modificando esa ley en su totalidad y no en un aspecto tan pequeño, tan poco significativo como este, que hay que hacerlo porque es fruto de un acuerdo bilateral. El sistema funciona para evitar precisamente que el Estado presente un recurso de inconstitucionalidad. Esto es producto de una modificación de hace años en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Hay un proceso de deliberación previa en la bilateral entre las dos partes. Se llega a acuerdos o no se llega, se interpreta. Si se llega a acuerdos, normalmente se plasman o en una norma interpretativa, en un acuerdo interpretativo que tiene valor ante el Tribunal Constitucional, o si es necesaria una modificación legal, se hace. Es verdad, como casi todos los intervinientes han dicho, que podía haber habido un proyecto de ley. Pero incluso la cita positiva que hace el consultivo respecto del proyecto de ley, de otro aspecto que no veremos hoy, como es el tema de las mociones de censura y las cuestiones de confianza en los cabildos, incluso eso, que lo proyectó el Gobierno mediante el proyecto de ley 27, que está en este momento en esta Cámara, en fin, digamos que ha llegado tarde para la tramitación ordinaria. Y de hecho, en la Junta de Portavoces decidimos no darle trámite y hacer mediante enmiendas a la proposición de ley en trámite sobre cabildos insulares la modificación pertinente. Y esas enmiendas las hemos suscrito los grupos Nacionalista, Popular y Grupo Mixto. Y además con el concurso, en ese aspecto, de los demás grupos parlamentarios. Por tanto, estamos terminando la legislatura. El dar cumplimiento a los acuerdos de la bilateral Canarias-Estado es obligación de la comunidad autónoma. El Gobierno podía haberse anticipado, podía haberlo hecho, lo ha hecho al final y desde el punto de vista de las previsiones o del propio dictamen del consultivo se adecua perfectamente a las previsiones de la Constitución respecto del artículo 86 y su jurisprudencia constitucional y específicamente se adecua al artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y es precisamente el tema de cabildos el que no vino vía decreto ley, porque esa es una materia excluida de la regulación mediante decreto ley. Las instituciones como esa, las instituciones autonómicas, y también las normas que tengan una mayoría cualificada, como resulta ser la ley de cabildos, no pueden ser modificadas mediante decreto ley. Por eso esa parte vino mediante proyecto de ley. En consecuencia, señorías, creo que estamos en un supuesto típico para votar afirmativamente la convalidación de este texto de decreto ley y es absolutamente innecesaria por su extensión, por su cualificación en la tramitación como un proyecto de ley por la vía de urgencia, entre otras razones, porque tampoco habría tiempo de terminarlo en esta legislatura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Vamos ahora, de conformidad con lo establecido en nuestra resolución de la mesa número 14 y como establece el propio artículo 46 del Estatuto de Autonomía, a llamar a votación, una vez concluido el debate, para proceder a la votación de la totalidad de este Real Decreto Ley. Señorías, ocupen sus escaños. Les comento, señorías, los votos afirmativos se entenderán favorables a la convalidación. Ya sea en su contrario, pues los negativos favorables a su derogación. ¿De acuerdo, señorías? Afirmativos conformes a su convalidación. Comienza la votación, señorías. Señorías, 52 votos emitidos, 46 sí, 6 no y ninguna abstención. Señorías, de igual modo, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de la mesa número 14, de resultar convalidado, como ha sido así este decreto ley, tengo que preguntar a la Cámara si es favorable a que se tramite como proyecto de ley por procedimiento de urgencia. Es decir, si votan que sí, habrá que hacerlo en el plazo y si votan que no, se entiende convalidado en los términos acordados. ¿De acuerdo, señorías? Comienza la votación. Silencio, por favor. Silencio, señorías. Señorías, 51 votos emitidos, 5 sí, 46 no y ninguna abstención. Por tanto, no se acuerda su tramitación como proyecto de ley, sino con la convalidación tal cual ha venido el decreto ley por parte del Gobierno. Vamos, señorías, con el siguiente punto del orden del día. Sería ahora el decreto ley número 2 de modificación de la ley. Cuando quieran, señorías, yo continúo. Gracias. 7/2015 de 1 de abril de los municipios de Canarias. Igualmente tiene el Gobierno 7 minutos para exponer las razones que han justificado la promulgación del decreto ley por tiempo de 7 minutos, señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señorías, como veo que estamos más preocupados en la forma que en el fondo, este artículo, en este caso, es exclusivamente para hacer viable el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación y Administración General del Estado con la comunidad autónoma cuando se alcanzó el acuerdo de que nos comprometimos a que el artículo 132 y el apartado 2 de la disposición final de esta ley, de la ley 7/2015, se pudiera hacer que el pago en especie de deudas tributarias locales estuviera prevista, en su caso, en la legislación estatal reguladora de las haciendas locales para que pudiera llevarse a efecto, y el Consejo Consultivo también hace referencia a los retrasos desde el año 2015 que se alcanza el acuerdo hasta ahora. Debo recordar que el Gobierno inicia la tramitación de esta iniciativa y de la iniciativa de Cabildos como proyecto de ley. Y se vienen tramitando como proyecto de ley. Uno ha entrado en la Cámara como proyecto de ley, que es la modificación de Cabildos, y en febrero de este año, a raíz de un retraso en la comisión de Cabildos, es decir, ya estábamos en el trámite final, les recuerdo que nosotros lo iniciamos con todos los procedimientos que lleva un proyecto de ley, y es al final, cuando ya estamos en la Comisión Municipal de Canarias, nos falla una de las reuniones. Hubo una confusión entre los representantes de la FECAM para asistir a esa reunión y no se pudo hacer, y nos vimos obligados a retrasarlo una semana más. Una semana más para llevarlo después nosotros como proyecto de ley al Consejo Consultivo. Y decidimos, mal o bien adoptada, que el proyecto de ley lo convertíamos automáticamente en decreto ley para garantizar que llegara aquí en tiempo y forma. Por lo tanto, de las dos iniciativas que teníamos, el proyecto de ley de Cabildo ha entrado aquí el 4 de marzo como tal proyecto de ley, y esta entró un poco antes, si no recuerdo mal, sobre el 26 de febrero, como decreto ley. Pero, insisto, todo el trámite de esta iniciativa se ha llevado como un proyecto de ley hasta el 21 de febrero, y tiene razón el Consejo Consultivo en tirarnos de las orejas, porque nosotros no publicamos, no hicimos expresa mención a que todo esto se venía tramitando como proyecto de ley hasta el propio 21 de febrero en el trámite de audiencia al Consejo Consultivo ni en la exposición de motivos. Pero dicho esto, en este caso ambos llevan un largo trámite dentro del Gobierno de Canarias. Gracias y nada más.
Muchas gracias, señor consejero. Turno del Grupo Mixto por tiempo de 7 minutos. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Pues Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la convalidación de este decreto ley del Gobierno de Canarias para modificar, como ya se ha dicho, el artículo 132 y que se derogue pues el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley de Municipios de Canarias. Y así pues dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión Bilateral de Cooperación, Administración General del Estado e Comunidad Autónoma de Canarias. El nuevo Estatuto de Autonomía, en su artículo 46, establece que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas de rango de ley. Y teniendo en cuenta el tiempo que falta para finalizar esta legislatura y lo importante de la tramitación, es por lo que entendemos que este decreto ley debe salir adelante. Habida cuenta de lo importante del acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral Estado-Canarias, en el que Canarias se comprometió a modificar ambos preceptos para que el Estado no interpusiera un recurso de inconstitucionalidad y no contraviniera la norma del Estado, la cual, por cierto, dice que el pago en especie de deudas tributarias locales ha de venir prevista en la legislación estatal reguladora de haciendas locales. Por lo tanto, se hacía necesario realizar la adaptación normativa precisa para así poder garantizar la plena adecuación del precepto a la legislación básica estatal y también, por tanto, a cumplir el acuerdo acordado, ya que por el momento en el que nos encontramos en esta legislatura es imposible elaborar un anteproyecto de ley, pues que sería el procedimiento ordinario. Pero teniendo en cuenta que estamos a escasos días de finalizar la legislatura, parece razonable que esta adecuación se realice por medio de este decreto ley. Además de que cuenta con el informe positivo del Consejo Consultivo. Por lo tanto, como ya dije al inicio de mi intervención, Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la convalidación del presente decreto ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente, señorías. En este caso, este decreto, este sí que fue el primer decreto ley que aprobó este Gobierno de Canarias. En el orden del día del pleno estaban pues al revés, pero este es el primero. Y estaba destinado a la adaptación del artículo 132 y el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley de Municipios de Canarias, en el sentido de la posibilidad de realizar el pago en especies de deudas tributarias locales que estuviera previsto en su caso en la legislación estatal reguladora de las haciendas locales. La Ley de Municipios se aprobó en abril del 2015 y el Gobierno de España, exactamente la Administración General del Estado, exactamente como el anterior decreto ley, pues volvió a, como trámite previo a la interposición de un recurso, pues a aplicar el artículo 33.2. Se reunió la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma para analizar 7 discrepancias. Y el 3 de noviembre del 2015 fue cuando se alcanzó ese acuerdo, en virtud del cual el Gobierno de Canarias se comprometía a la interpretación de 5 de los citados preceptos objeto de discrepancia de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal aplicable. Y 3 años y 3 meses después, casi nada, pues con respecto a la discrepancia manifestada sobre el artículo 132 y el apartado 2 de la disposición final cuarta de la ley, pues la comunidad autónoma, el Gobierno de la comunidad autónoma, aceptó realizar las adaptaciones normativas necesarias en el sentido de posibilitar que este pago en especie de deuda tributaria estuviera pues basado en la legislación reguladora de las haciendas locales. Señor Barragán, yo no le pongo en duda lo de la tramitación del proyecto de ley, de este decreto ley se haya tramitado a través del proyecto de ley. Yo no se lo pongo en duda. Usted dice que efectivamente es normal que le haya tirado de las orejas el consultivo en tanto en cuanto no lo publicaron. Pero de verdad, todavía no conozco, por lo menos en esta legislatura que he estado yo en el Parlamento, un proyecto de ley que haya tardado 3 años y 3 meses en tramitarse. Eso no es el trámite normal de un proyecto de ley, por mucho que usted me quiera decir. Con lo cual, vuelvo e insisto, el problema ha sido de este decreto ley por inacción del Gobierno y por incapacidad del Gobierno. O sea, me lo venda como lo venda, porque es que no eran 11 meses como el anterior, estoy hablando, fue desde noviembre del 2015, 3 años y 3 meses. Entonces, yo insisto, tal como regula el artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el caso de extraordinaria y urgente necesidad, cuando el Gobierno puede dictar normas con rango de ley, que son las que recibirán el nombre de decreto ley. Ya el Consejo Consultivo concluye que la necesidad justificadora de los decretos leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público. O sea, que se puede tratar de manera flexible y que por razones difíciles de prever, y esto se sabe desde noviembre del 2015, requieren una acción normativa e inmediato en el plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. Insisto, señor Barragán, 3 años y 3 meses. El Gobierno de Canarias vuelve y argumenta el uso de este instrumento por el vencimiento del plazo de la legislatura autonómica y la imposibilidad de realizar o de concluir en los plazos previstos el correspondiente procedimiento mediante un anteproyecto de ley. Desde el principio de la legislatura, señor Barragán, y esta vez, de verdad, si la otra vez con 11 meses me pareció chiste, esto me parece burla. Ya le dice el Consejo Consultivo que no está en estos más de 3 años que han transcurrido desde el 3 de noviembre del 2015 hasta hoy, ha habido tiempo más que suficiente para tramitar una iniciativa, un proyecto de ley por el procedimiento legislativo ordinario. No me justifique usted que porque un día iban a hacer una reunión y alguien no apareció, resulta que tuvieron que dejar de tramitar el decreto ley porque no les da tiempo y ponerse a hacer un proyecto de ley y hacerlo mediante un decreto ley. Este dilatado retraso, al tratar exclusivamente del cumplimiento del acuerdo de la Comisión Bilateral, el único responsable, por mucho que usted quiera decir, es el Gobierno de Canarias. Y además, tal como dice el Consejo Consultivo, en todo caso, del retraso y de sus causas, se debió hacer referencia en la exposición de motivos del decreto ley a la hora de justificar su extraordinaria y urgente necesidad. Eso sí, que el Gobierno entorne el mea culpa por escrito o pida disculpas a estas alturas ya del partido, ni lo esperamos. Usted dice que, bueno, el único error que tuvieron fue no comunicárselo al consultivo. Yo creo que el error ha sido mayor. Y ya, de verdad, en este caso, ya no veo que sea una pura ineficiencia o inacción del Gobierno, aquí es que hay algo más. Porque no estamos hablando de 11 meses, de un año, ni de año y medio, estamos hablando de 3 años y 3 meses. De todas maneras, en este minuto y 15 segundos que me quedan, sí quiero hacerle una puntualización, una apreciación al señor Ruano. Cuando dije en mi anterior intervención en lo relativo al decreto ley anterior de modificación de la ley del suelo y cuando me refería a que mi grupo de Nueva Canarias no nos había sorprendido la cantidad de discrepancias, que eran 33, no era una, pues no nos asombraba para nada porque lo dijimos y lo denunciamos durante toda la tramitación de la ley de suelo. Insisto, no me refería a una discrepancia que es la que usted me ha dicho, me refería a las 32 restantes también, que, como bien dice el acuerdo de la Comisión Bilateral, pues no cumplían con los preceptos de la legislación básica, con lo cual no me diga que no va en el sentido de lo que mi grupo denunciaba durante la tramitación de la ley de suelo, porque sí lo iba. O sea, no la última, pero es que habían 33, no era una sola. Gracias.
Gracias, señora González. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Monzón.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señora presidenta. Cuando en abril de 2015 se aprobó la Ley de Municipios de Canarias, el artículo 132, que es ahora objeto de este decreto ley, decía que los ayuntamientos canarios podrán admitir el pago en especie de los tributos locales en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente. Es decir, el Gobierno de Canarias, en este caso, en la ley, o el Parlamento en la ley, era el que tenía que regular precisamente cómo tenían que hacerse ese, qué tributos se podían admitir el pago en especie. Esto sucedía, y creemos, como sucede ahora en este Parlamento, a final de legislatura, posiblemente vinieron un montón de leyes al final de legislatura y, sinceramente, pues no se estudió bien cuáles eran las competencias del Gobierno de Canarias con respecto del Estatuto de Autonomía, las competencias que daban en este tema. De ahí que en noviembre, en esa reunión del acuerdo de comisión bilateral, donde se discuten precisamente esas discrepancias que puede haber en cuanto a las competencias que hay entre unas administraciones y otras, al final se llegara al acuerdo de que efectivamente aquí había una discrepancia y el Gobierno de Canarias reconocía que no era competente para hacer esta regulación, que corresponde, por tanto, al Estado. Este acuerdo es en noviembre de 2015 y se publica en febrero de 2016. Antes los predecesores lo han comentado, han pasado más de 3 años desde que ha sucedido esto. Y es verdad que hay un anteproyecto. En los anexos de esta documentación se ve efectivamente un borrador de anteproyecto de ley de la Ley 7/2015. Es verdad que en sí ese documento no tiene fecha, no sabemos cuándo se elaboró ese anteproyecto de ley, pero nos tememos que, desde luego, pasado bastante los 2 años y pico, creo que fue en febrero o en enero de este año cuando se presenta ese anteproyecto, y además ese anteproyecto tenía otras modificaciones, por ejemplo, el artículo 55, que también era objeto de discusión en ese acuerdo bilateral sobre las competencias. Bueno, ustedes aquí dicen que habían errores materiales detectados en el texto y estaban en esa modificación. Sin embargo, en este decreto ley no aparecen esas modificaciones de la ley de municipios. No sabemos por qué. No sé si alguien nos podrá dar una explicación o el portavoz de su grupo donde intervenga, pero desde luego no lo entendemos. Como decía, no entendemos cómo después de 3 años no se ha traído esa modificación como un proyecto, una modificación de proyecto de ley, porque entendemos además que el contenido no es tan complicado, no era un contenido que a lo mejor hubiera que resolver con debates o con discusiones, porque simplemente era eliminar la disposición final, que además también hablaba del periodo en que el Gobierno iba a desarrollar reglamentariamente estas competencias, y por tanto era, entendemos, bastante sencillo, con lo cual usted decía, el Consejo Consultivo les da un tirón de orejas, porque efectivamente el Consejo Consultivo dice que entiende que este tendría que haberse traído como una iniciativa legislativa a la Cámara Autonómica y no como un decreto ley. Pero nosotros no solamente le tiramos de las orejas, pensamos que es una, desde luego, una inactividad incomprensible por parte del Gobierno, una ineficacia con generar y seguir manteniendo una ley con una inseguridad jurídica que en este caso no tiene lugar, que es que era muy sencilla la modificación que había que hacer a través de esa iniciativa legislativa. Es verdad también que cuando se habla de la urgente necesidad, en este momento sí es urgente necesidad porque se acaba la legislatura y, por tanto, ahora sí se cumplen los preceptos que el Estatuto de Autonomía habla para los casos de un decreto ley. Pero, como volvamos a decir, este es un tema que al final lo que se centra es precisamente en la incapacidad de realizar por parte del Gobierno con celeridad la propuesta de modificación de esta ley. Sinceramente, señor Barragán, no le encontramos ninguna justificación a esto. En fin, en cualquier caso, sí entendemos que el contenido debe modificarse, obviamente, porque no es competencia y por seguridad jurídica debe modificarse. Y nos queda una duda, porque no sabemos, entrando en el fondo del artículo, no sabemos cuál era la regulación que pretendía hacer el Gobierno con respecto a estos tributos locales. Y sí nos preocupa porque los tributos locales, el pago en especie, los tributos locales evidentemente forman parte de la financiación de la administración local, y sí nos preocupa mucho cómo se pretende regular, que ahora será a través de las haciendas locales a nivel estatal, cómo se vaya a regular y el desarrollo que después haga la comunidad autónoma canaria, pero sí nos preocupa que se tenga en cuenta, porque al final cuando se habla de que se podrá aceptar, en este caso, las administraciones locales, ese tributo en especie, no sabemos si va a depender de la voluntad solamente del contribuyente, del que debe, el que tiene que pagar esos tributos, o también va a depender de la voluntad de los ayuntamientos, no solo en que se acepte ese pago, sino que se exija ese pago también a través de especie. Y nos preocupa de que, siendo islas, teniendo en cuenta que si es verdad que es importante para la financiación de los ayuntamientos, se tenga en cuenta la situación socioeconómica de la población en Canarias en ese pago de especie. Veremos y estaremos atentos a ese desarrollo para que, evidentemente, no se convierta en que al final estos tributos pues nos encontremos, y permítame la expresión, que porque a lo mejor una familia deje de pagar un IBI o deje de pagar una tosa de basura, al final tenga que dar un bien suyo en especie para poder pagar este tributo. Vamos a ver cómo se regula este tema, pero desde luego sí nos sorprende y veremos cómo se va a desarrollar. En cualquier caso, como le decía, nosotros este decreto ley sí lo vamos a convalidar porque entendemos que esto da seguridad jurídica a la norma, y en cualquier caso el tirón de orejas que le da el consultivo también se lo da el Grupo Parlamentario Podemos, señor consejero.
Gracias, señora Monzón. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señor Jorge.
Gracias, señora presidenta. Segundo decreto ley que traemos a la consideración del Pleno para su convalidación, que es el primero. Curiosamente, tratamos en primer lugar el segundo y ahora el primero, ¿no? A mí la duda que me asalta, señor consejero, es si esta herramienta lo hubiera tenido el señor Clavijo desde el minuto uno, ¿cuántos decretos ley hubieran venido al Parlamento, ¿no? Ese síndrome Sánchez que le ha dado en el último mes al señor Clavijo. En cualquier caso, señor consejero, es evidente, el procedimiento parece que no es el más razonable, después de estar además en una comisión bilateral desde el año 2015, ¿no?, que perfectamente se podía haber traído a través de un proceso legislativo ordinario, como es un proyecto de ley. Usted es consciente absolutamente de eso y por tanto, no hay mucho más que decir, ¿no?, aparte de la broma que hice con anterioridad. Por nuestra parte, tampoco va a haber ningún inconveniente en convalidar este decreto. Es razonable, no se puede dejar en manos reglamentarias algo que es en materia y competencia de la legislación del Estado en materia de haciendas locales, y por tanto, lo razonable es modificarlo cuanto antes. Tenía que haber sido antes, no es así, pero en fin, estas cosas son así. Así que por nuestro lado, señora presidenta, vamos a votar afirmativamente.
Muchas gracias, señor Jorge. Turno ahora para el Grupo Socialista, señor Pérez.
Sí, gracias, presidenta. No vamos a entrar tampoco en las consideraciones sobre la convalidación de este decreto ley. Ya la hemos manifestado antes nuestra portavoz. En la anterior convalidación, creemos que el Gobierno ha tenido tiempo más que de sobra para que, una vez que se reunió la comisión bilateral, haber traído esto como un proyecto de ley. No obstante, tampoco vamos a entrar en el fondo, ya lo ha hecho el propio consejero, de lo que se trata, en lo que consiste esta modificación, simplemente anunciar el voto favorable.
Muchas gracias, señor Pérez. Turno para el Grupo Nacionalista, señor Ruano.
Gracias, presidenta. A eso que comentaba el señor Jorge antes, a lo que me refería cuando, de alguna manera, en mi intervención anterior acumulé algunas afirmaciones que estaban vinculadas a este decreto ley y al anterior, porque este, desde el punto de vista del Gobierno, desde el punto de vista de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, es el primer decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias, y el otro era el segundo. Si bien el expediente parlamentario primero era el del otro, y este es el segundo expediente, nada más. Por lo demás, yo creo que una sola cosa a la portavoz del Grupo Nueva Canarias relativo a la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos. A pesar de la discrepancia de que hubo en su grupo, no fue usted ponente, aquí está el ponente de su grupo, hubo grandes avances en esa ley, grandes acuerdos, también con Nueva Canaria. Y no siempre el Estado tiene razón. El Estado no es el que vela por la constitucionalidad de las normas. vela el Tribunal Constitucional. Otra cosa es que al Estado le corresponda o tenga la legitimación para presentar recursos de inconstitucionalidad, y otra cosa es que el Estado, que exista un procedimiento especial para llegar a acuerdos, que es lo que ha evitado determinada litigiosidad en el ámbito del Tribunal Constitucional. Bueno, de todas maneras, creo que ya no entiendo de lo que usted quería decir en su primera intervención, pero insisto, no siempre el Estado tiene razón. De hecho, la única adecuación normativa que ha habido que hacer es la que hicimos, a la que hizo el Gobierno, mediante el Decreto Ley 2/2019 que hemos convalidado hace un momento. En este caso, estamos, como se señalaba, ante la convalidación de un decreto ley cuyo objetivo es dar cumplimiento a un acuerdo de la bilateral. Ese acuerdo de la bilateral se refiere precisamente a que el pago en especie se haga en los términos que prevé la legislación de base de régimen local y no a un desarrollo reglamentario posterior que preveía la ley de municipios aprobada en 2015 y que nunca se tuvo que producir o se ha producido, y por tanto lo que hace el Gobierno mediante decreto ley es no solo modificar el 137, sino a su vez derogar la parte relativa a ese desarrollo reglamentario que no se tiene ya que producir. Por otra parte, decirles respecto del proyecto de ley, por las notas que tengo aquí, el Gobierno estaba tramitando ya esta materia como proyecto de ley y lo hizo nada menos que hasta el 21 de febrero, que adoptó acuerdo del Consejo Municipal de Canarias, es decir, el órgano que ahora, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, informa sobre los proyectos y proposiciones de ley que afectan a los municipios, conoció de esta iniciativa, entonces proyecto de ley, el 21 de febrero de 2019. Dado que la legislatura está concluyendo, como es obvio, el Gobierno con el mismo texto lo materializó en forma de decreto ley y hoy corresponde a la Cámara su convalidación o no. Nosotros creemos que procede la convalidación, es dar cumplimiento a un acuerdo de la bilateral Canarias Estado, y por otra parte creemos que por su sencillez tampoco requiere de una tramitación ulterior como proyecto de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ruano. Señorías, una vez han intervenido todos los grupos, voy a llamar a votación. Señorías, ocupen sus escaños en los mismos términos que el decreto anterior. Los votos afirmativos se entenderán favorables a la convalidación del decreto y los votos negativos favorables a su derogación. Comienza la votación, señorías. Comienzo. Voy a tener que votar otra vez porque yo no sé si ustedes votaron, yo no voté. Estábamos votando, por favor. Comienza la votación de nuevo, señorías. Sí, 46 votos emitidos, 46 sí, ningún no, ninguna abstención. Ahora, señorías, como ha resultado convalidado el decreto ley, pregunto a la Cámara si entiende que es favorable su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia o si queda ya convalidado en los términos acordados. Comienza la votación, señorías. ...46 votos emitidos, ningún sí, 46 no y ninguna abstención. Por tanto, queda convalidado en los términos acordados y no se procede a su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Señorías, continuamos con el orden del día. Iríamos ahora, señorías, al punto 6 del orden del día, debate en lectura única de la proposición de ley 35, en este caso sería por la que se modifica el apartado 2 del artículo 61 de la ley 8/2015 de 1 de abril de Cabildos Insulares. Intervención de los grupos proponentes enmendantes por tiempo de 7 minutos cada uno. Comienza el Grupo Nacionalista. Señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, anunciar que hemos llegado a un acuerdo entre los grupos enmendantes y hemos redactado una enmienda transaccional que ya tienen todos los grupos a disposición y tienen los servicios de la Cámara, fundamentalmente para, en un primer lugar, aclarar el régimen de incompatibilidades de los miembros de los consejos insulares, de los cabildos insulares. Existen, como saben, diferentes posturas, diferentes interpretaciones en cuanto al artículo 61.2 de la Ley de Cabildos, y lo que pretendemos es garantizar los derechos constitucionales, el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos y al derecho de sufragio pasivo, de forma que, modificando este artículo, se homogenice el régimen de incompatibilidades, porque no parece razonable que los miembros de gobierno de los cabildos insulares tengan un régimen distinto al resto, a los restantes miembros de la corporación, incluso a los miembros del Gobierno de Canarias o los miembros de las corporaciones locales. Creemos que esa no era la voluntad del legislador, pero conviene aclararlo, y eso es lo que hacemos por seguridad jurídica y por evitar límites a las compatibilidades, que no deben de tener más límites que la ley básica, las leyes básicas, la Ley de Régimen Electoral General y la Ley de Bases del Régimen Local. Por tanto, es una iniciativa oportuna para aclarar esto. En segundo lugar, se incorpora en el proyecto de ley, el proyecto de ley del Gobierno, el proyecto 27, para adaptar al acuerdo en el procedimiento de cooperación del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El Gobierno, en esa comisión bilateral, se acordó modificar el precepto, el artículo 92, para, en cuanto a la moción de censura y la moción de confianza, que estarán limitadas exclusivamente a lo que establezca la legislación básica del régimen electoral general, suprimiéndose la salvedad del texto actual en cuanto a la facultad del presidente del Cabildo de plantear una cuestión distinta en la cuestión de confianza Por lo tanto, son acuerdos solventadas las discrepancias en la comisión bilateral. Se trata de trasladar esos acuerdos a la legislación canaria. Y, en tercer lugar, modificar la Ley de la Función Pública Canaria. De todas las iniciativas que estamos tramitando, creíamos que esta es la proposición de ley que más se podía, donde podía tener un mayor encaje este asunto, que es un asunto que nos preocupa. El Estatuto Básico del Empleado Público establece la posibilidad de nombramiento de personal interino para la ejecución de programas de carácter temporal y fija como periodo máximo para ese nombramiento los 3 años. Si bien el propio Estatuto Básico establece que las leyes de la función pública de las comunidades autónomas podrán ampliar el plazo 12 meses más. Y eso es lo que pretendemos hacer. Sabemos que las limitaciones de las tasas de reposición en los últimos años han hecho que muchas plantillas se vean mermadas y ha habido necesidad de acudir al llamamiento, al nombramiento de funcionarios interinos. Y los programas, que en muchos casos tienen duración que va más allá de los 3 años, por lo tanto, lo que pretendemos es modificarla para posibilitar que esa gente no se vaya de alguna forma a la calle y esos programas se vean, pierdan la continuidad, pierdan la estabilidad y se pierdan la mejora de los servicios públicos. Esto, finalmente, decir que gracias al consenso probablemente aprobaremos esta con estas enmiendas transaccionales aprobemos esta iniciativa, que es una iniciativa oportuna, que aporta seguridad jurídica, que elimina limitaciones que no pone la legislación estatal básica, y es una ley que las leyes no tienen etiquetas, no tienen nombres, no tienen apellidos, atienden al interés general, y esto, la única pretensión de esta proposición de ley es garantizar los derechos de los miembros de las corporaciones locales a acceder en condiciones de igualdad y sin limitaciones en su derecho de sufragio pasivo o en su derecho a participar en los asuntos públicos. Esta ley no tiene nombre, tiene el nombre de todas las personas que en las corporaciones locales de las próximas elecciones y en el futuro puedan concurrir y puedan ser miembros de los equipos de gobierno de los cabildos insulares.
Muchas gracias, señora Beato. Turno ahora para Grupo Parlamentario Popular. Señor Jorge.
Gracias, señora presidenta, nuevamente. La señora Beato ha explicado bien el contenido de las enmiendas nuestras en relación a la proposición de ley, que era, en cierta manera, y permítanme la expresión que así lo diga, una anomalía de carácter jurídico en relación con las compatibilidades para ejercer el cargo de diputado del Parlamento de Canarias y miembro de un cabildo insular, ¿no? Yo creo que la enmienda y que finalmente la enmienda conjunta de los tres grupos parlamentarios Popular, Mixto y Nacionalista, al que se han sumado con esta transaccional, creo que todo el resto de los grupos parlamentarios, o por lo menos el socialista, así se ha sumado, bueno, pues mejora aún todavía más el texto original de la proposición de ley. Y, por tanto, no hay mucho más que decir al respecto, a lo que hemos añadido también esa enmienda de la moción de censura y cuestión de confianza para que se rijan también por la ley orgánica de régimen electoral general que estaba prevista en un proyecto de ley, pero que por temas de operatividad lo vamos a incorporar como enmienda a esta proposición de ley, ¿no? Así que por nuestro grupo, por parte del Grupo Parlamentario Popular, no hay más nada que decir, sino simplemente decir que vamos a votar a favor.
Muchas gracias, señor Jorge. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Pues hoy llevamos a cabo el debate final de la norma que modifica la Ley de Cabildos Insulares, la cual va a eliminar las restricciones al derecho de sufragio pasivo, permitiendo a los ciudadanos elegir a los representantes políticos que tengan su confianza y que quieran que los represente en las instituciones a las que se presente. Es un texto que inicialmente pues, propusimos Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera, pero a través de una enmienda a la que se han sumado los populares, hemos mejorado el texto original que habíamos presentado de forma que cualquier incompatibilidad que afecte a los miembros de los consejos insulares de gobierno sean las que nos indica la Ley Orgánica del Régimen Electoral y las leyes básicas del régimen local. Por lo tanto, al remitirnos a las leyes estatales, lo que se constata es que esta limitación que fue impuesta en la legislatura pasada y que ciertamente es complicada de entender, pues no opera en ninguna otra parte de España. Además, también el Consejo Consultivo se ha pronunciado y ha indicado que restringir derechos políticos solo puede hacerse desde el Estado y que, por lo tanto, la ley del 2015 incumplía la doctrina constitucional al respecto. A pesar también del contundente dictamen del Consejo Consultivo, la realidad es que seguimos sin entender la negativa de algunos grupos políticos de esta Cámara en aprobar esta ley, pero evidentemente es lícito y lo respetamos como no puede ser de otra forma. Pero la realidad es que no entendemos los argumentos, no entendemos por qué los derechos para unos sí y para otros no, porque de verdad que si la prohibición fuera para todos los cargos, pues podríamos llegar hasta entenderlo, pero esto de que para unos cargos sí y para otros no, no logramos entenderlo. Pero en definitiva, lo que nos otorgan, quienes nos van a otorgar su confianza son solo ciudadanos en las urnas y restringir sus derechos de elección y los derechos políticos de quienes quieren ser sus representantes no va a servir para construir una Canaria más plural. Solo sirve para intentar limitar las voces y no creo que ese sea el mejor camino. Limitar nunca ha sido la mejor opción. Y he de decir que hemos aprovechado el trámite de enmiendas también para aclarar otros preceptos en los que el Estado ha solicitado a Canarias que reformara el sistema de la moción de censura en los cabildos, porque la ley del 2015 también tenía problemas de inconstitucionalidad en su artículo 92. Y por último, también precisamente porque ya no hay tiempo de tramitarla de otra forma, se ha aprovechado la proposición de ley para tramitar una disposición final que modifique la legislación de la función pública de forma que se establezca una prórroga para aquellos interinos que estaban a punto de cumplir el periodo máximo de 3 años que establece la legislación. Así, de esta forma, siguen realizando sus funciones, se les va a dar una mayor seguridad jurídica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Pérez.
Gracias, presidenta. Señoría, lo dijimos en el debate de la toma en consideración en la Comisión de Cabildos y lo repetimos hoy. Al Partido Socialista no le gustan los modos y la premura con la que se ha gestado esta proposición de ley. Por definición, no nos gustan las normas que modifican elementos del sistema electoral a escasos meses de su aplicación, máxime cuando se aborda sin ni siquiera intentar el consenso de todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara. El Partido Socialista, mi grupo parlamentario, podía haber participado en esta propuesta, pero nos enteramos por la prensa. Hemos dedicado año y medio a estudiar en una comisión de estudio posibles reformas a nuestro sistema electoral y esta cuestión no es que no entrara dentro del informe aprobado, es que ni siquiera se valoró porque nadie lo propuso. Como dijimos en la comisión de Cabildo, no encontramos razones de fondo para oponernos a la propuesta. No obstante, hemos querido dejar constancia de la necesidad de incorporar determinadas precisiones técnicas para las que, como se ha anunciado aquí, hemos alcanzado un acuerdo con los grupos proponentes que se ha traducido en enmiendas transaccionales de las que ya dispone la mesa, que se han hecho en base a las enmiendas que habían presentado los grupos proponentes y las enmiendas que había presentado el Grupo Socialista. Quisimos, en primer lugar, adaptar la exposición de motivos utilizando un lenguaje más aséptico y dejando claro que el objetivo de la ley no era solucionar una situación concreta, sino dar un tratamiento homogéneo al régimen de incompatibilidades. También quisimos aprovechar la norma para incorporar el contenido del proyecto de ley remitido por el Gobierno, fruto del acuerdo de la Comisión Bilateral con el Estado, ante una posible inconstitucionalidad del artículo 92 relativo a las mociones de censura que debían estar reguladas por la normativa básica estatal. Por último, tampoco nos hemos opuesto, porque nos parece sensata, ya se ha explicado aquí, la modificación que han elevado relativa a la ley de la función pública. En definitiva, señorías, como ya anunciamos, el Partido Socialista tenía intención de afrontar esta propuesta con responsabilidad y así ha sido. Con ello, no solo la hemos enriquecido técnicamente, sino que además, y creo que esto es más importante, hemos contribuido a legitimarla políticamente propiciando un amplio consenso a escasos meses de su aplicación, un consenso al que siempre estuvimos y hemos estado abiertos. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Pérez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Monzón.
Sí, buenas tardes de nuevo. Nos hemos encontrado encima de la mesa hace escasos minutos esta transaccional que hablaban de todos los grupos que han presentado enmienda, pero nosotros presentamos enmienda y nadie nos habló de esta transaccional. Lo digo simplemente por aclararlo. En cualquier caso, entiendo y supondrían que nosotros no íbamos a estar y evidentemente no estamos de acuerdo, por tanto, pero bueno, por lo menos decirlo en el sentido de que aquí se había comentado que se había hablado con todos los grupos para hacer esta transaccional cuando no es la realidad. Nosotros tenemos en la enmienda, además dejamos claro cuando se vino esta ley al anterior pleno en trámite de urgencia para hablar de ella, y nosotros tenemos claro lo que se supone que es la incompatibilidad
y la diferencia que tiene que haber entre lo que es la incompatibilidad y el derecho de las personas al sufragio pasivo a presentarse unas elecciones. Y yo creo que esto debe quedar claro y que no confundamos una cosa con la otra, porque el derecho a presentarse a unas elecciones, por supuesto que lo tienen todas las personas y todas pueden presentarse a todas las instituciones a la vez, pero lo que hablamos es que a la hora de ocupar un cargo, porque no estamos hablando ni siquiera de todos los consejeros de los cabildos insulares, sino de que aquellos forman parte del gobierno del cabildo, tengan una incompatibilidad con la prestación en otros cargos, en este caso como diputado del Parlamento o como senador o senadora, o diputado y diputada. Estamos hablando, y yo lo he ponido un ejemplo en el pleno pasado cuando hablábamos de este tema, yo sé que a muchos diputados no les interesa lo que estoy comentando, pero sí les pediría a la señora presidenta, si me permite, porque viéndolos aquí hablando
tiene
me
resulta complicado, señora, concentrarme en lo que tengo. Yo la que primera, decir. Porque estoy con las transaccionales, señora Monzón, le pido disculpas porque tenemos cierto lío en la mesa con las transaccionales, le pido disculpas que yo era la primera que estaba hablando con el secretario. Disculpe, señora Monzón, continúe usted.
Decía que cuando hablábamos de las enmiendas, sé que la señora Australia Navarro no le interesa lo que estoy comentando, ni me está escuchando, en fin. Seguimos. Sí decirles que, como comentaba en nuestra enmienda, no debemos confundir lo que es la función, presentarse a elecciones, de lo que es la incompatibilidad. Es más, además en las enmiendas transaccionales desaparece el que los miembros se sujeten a un estatuto de altos cargos para que hablemos por esas puertas giratorias, para que hablemos de la capacidad y la idoneidad, etcétera, etcétera. Entonces, al final estas enmiendas van mucho más allá de lo que se está hablando. La ponente del grupo mixto decía que era inconstitucional, ¿no es verdad? Usted habrá leído otro informe del Consejo Consultivo distinto al que hemos leído desde mi grupo, porque eso no lo dice el Consejo Consultivo al informe de esta modificación. Es constitucional tanto que estén como que no estén, porque lo que se trata es de regular compatibilidad, no de que se presenten, como decía, a unas elecciones. Y, por tanto, en nuestro caso va en cuanto a lo que entendemos que es la dedicación exclusiva, en cuanto a lo que entendemos el compromiso de la actuación política, sobre todo para aquellas personas que tienen un cargo de responsabilidad de gobierno con la ciudadanía y en el tiempo que dedican y realizan al trabajo. Por tanto, nosotros vamos a mantener nuestras enmiendas. Algo que simplemente me gustaría además comentar sobre lo que entendemos nosotros cómo tiene que ser una dedicación exclusiva por parte de los miembros que forman parte de un gobierno. Este cambio de normativa, esta propuesta de modificación, se propone por dos grupos parlamentarios, ya lo habíamos dicho la otra vez, que ahora mismo ostentan, en el Parlamento de Canarias tienen diputados precisamente que ostentan esos cargos también en las corporaciones insulares. Y me quiero referir a ellos por respecto a la labor, sin entrar en menoscabo ni en comparaciones con unos y con otros, pero sí decirle que, por ejemplo, doña Belén Allende, que es presidenta del Cabildo del Hierro, eso está en el portal de transparencia del Parlamento de Canarias, en lo que llevamos de legislatura ella ha tenido 34 intervenciones, en las asistencias que ha tenido han sido todas en pleno, aunque forma parte también de la Diputación Permanente y de la Consejería de Industria, la Diputación Permanente evidentemente todavía no se ha constituido, pero en el caso de la Comisión de Industria solo en el año 2018 acudió a una comisión y entendemos que no pueda venir, porque usted tiene una responsabilidad como presidenta del Cabildo del Hierro que le absorbe el tiempo necesario para poder ejercer esas competencias. También es verdad que usted está en un grupo parlamentario bastante más amplio, es el grupo parlamentario que tiene más escaños, más diputados, y por tanto en el reparto, digamos, del trabajo del Pleno es distinto. Usted, evidentemente, tiene dedicación exclusiva a este Parlamento. Evidentemente, cuando le votan sus conciudadanos en la Isla del Hierro, saben que usted está compatibilizando las dos actividades, pero cuando hablamos de dedicación exclusiva, nosotros entendemos que si se está en el Parlamento, se tiene dedicación exclusiva. Usted forma parte, no sé exactamente, porque la web de transparencia del Cabildo Insular del Hierro nos ha costado mucho más trabajo poder saber o apreciar cuál es la labor que tiene usted, aparte de la de presidir el Cabildo, obviamente, pero me refiero a los otros órganos en los que usted pueda estar, en organismos autónomos de servicios sociales, en organismos autónomos del Consejo Insular de Aguas, en la empresa pública Meridiano, en la empresa pública Merca Hierro o en la empresa mixta Gorona del Hierro. No sé si usted, como presidenta, también tendrá que presidir estos consejos de administración y, por tanto, también tiene actividad en estas empresas, en estos órganos colegiados. Cuando hablamos de retribuciones, y muchas veces hemos dicho, bueno, hay una incompatibilidad de retribuciones, es verdad que se cobra por el Parlamento de Canarias, pero también se cobra por la asistencia en esas otras actividades que están en otras instituciones. Por ejemplo, en el caso del Cabildo del Hierro se cobra por ir al Consejo de Gobierno 150 euros por Consejo de Gobierno, se cobra por Pleno 44,72 y por Comisiones Informativas 36,34. En el caso del Cabildo de La Gomera, la página web de transparencia es mucho más pobre, tengo que decirlo, que la del Cabildo del Hierro, y aunque también no sabemos a qué órganos pertenecen ni don Casimiro ni doña Melody, sí tengo que decir en el nombre de doña Melody, y de aquí felicito a todos los trabajadores del grupo mixto, porque desde luego hacen un trabajo inmenso para que, por ejemplo, la consejera de Hacienda tenga más de 760 intervenciones en lo que vamos de legislatura. Es verdad que es un grupo de 3 personas nada más, pero en el caso del presidente del Cabildo de La Gomera solo acude a los plenos y a las juntas de portavoces, aunque también está como titular de varias comisiones en las que no acude. Las asistencias están en la página web. Yo no lo he contado. Usted se mete en la página web y le dice las asistencias, pleno y juntas de portavoces. Sí ha venido también, es verdad, a la comisión de estudio del sistema electoral, porque tenía un interés evidentemente en ese sentido, y también a la comisión de transportes, no sé si por algún otro motivo en especial. Pero en definitiva, y yo no, con esto, como digo, no les estoy nombrando, y permítame con todo el respeto a la labor que se realiza, sino entender que desde luego de nuestro grupo parlamentario entendemos la política de otra manera y creemos que tener la responsabilidad de gobierno de una institución merece toda la dedicación exclusiva a esa institución, porque de otra manera están dando el mensaje de que tanto en el Cabildo del Hierro o en el Cabildo de La Gomera la actividad que realizan allí no es tan necesario. Y como decía, en el caso de la consejera de Hacienda, que es doña Melody, es que está prácticamente toda la semana aquí en el Parlamento, porque efectivamente tiene muchísima actividad como ponencia, etcétera, con lo cual no sé quién hará las labores de consejero de Hacienda en el Cabildo, pero en cualquier caso, como decía, para nosotros la política es otra cosa y creemos que en ese sentido
un minuto y concluye.
Muchas gracias. Una mayor responsabilidad. Y no me quiero olvidar de nombrar otro aspecto que tiene que ver con la modificación de la ley de la función pública, algo que me parece, desde luego, fuera de lugar, que en una ley de cabildo tramitada con trámite de urgencia se quiera hacer una modificación de la ley de función pública cuando no se ha adaptado al estatuto del empleado público, que es del año 2007, y que además ese real decreto de gobierno donde se hace un texto refundido de todo el estatuto básico del empleado público y habla del personal interino que puede estar 3 años más 12 más para los proyectos y planes, no sé si lo que pretendemos es crear más temporalidad, porque además yo le recuerdo que hay una sentencia del Tribunal Europeo donde más de 3 años para un interino lo convierte, fíjense, es reciente, muy posterior a esta modificación. Y en cualquier caso, ese texto refundido también afecta a la Administración de la Comunidad Autónoma, a la Administración Local, con lo cual entendemos que además no era ni siquiera necesario introducirlo en esta modificación. En cualquier caso, nosotros no vamos a votar, como es evidente, a favor de esta modificación de la ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Monzón. Turno ahora para fijación de posiciones del resto, sería en este caso Nueva Canarias. Señora González, 7 minutos.
Gracias, presidenta. Nueva Canarias está de acuerdo a favor con la modificación del apartado 2 del artículo 61 de la Ley de Cabildo. Lo estamos ahora y lo estábamos antes. De hecho, defendimos esta misma postura en la pasada legislatura cuando se debatió la Ley de Cabildo en esta Cámara y cuando se aprobó, aunque en pro del consenso, pues apoyamos la aprobación de ley tal como salía. Una proposición de ley que está presentada conjuntamente por Coalición Canaria y por la Agrupación Socialista Gomera, pero partiendo de la base que lo que defendió Coalición Canaria en la anterior legislatura es justo lo contrario de lo que está defendiendo ahora, pues entendemos que realmente la propuesta es de la Agrupación Socialista Gomera, obviamente porque le afecta mucho. Y esto, además, se corrobora en la exposición de motivos, en párrafos como el que dice que, sin embargo, es una limitación que no se comprende en un Estado democrático y de derecho, y que ya que obedece a causas objetivas. Y la pregunta es, ¿y en 2015 por qué sí que obedecía? Porque a Coalición Canaria en el 2015 le parecía así. También, en el párrafo que dice que no es una limitación que no opera ni para los miembros de los consistorios municipales, lo que viene a ser a todas luces una discriminación de los derechos políticos de los miembros de los consejos de los gobiernos insulares. Y yo vuelvo e insisto, ¿y qué ocurre? Que en el 2015 Coalición Canaria entendía que eso no era una discriminación. A mi grupo, a Nueva Canaria, nos parece razonable dar toda la amplitud de compatibilidad posible, ya que entendemos que ello contribuye a mejorar la democracia, porque no podemos olvidar que a los cargos públicos electos los proponen o los designan los partidos políticos, pero quien los elige son los ciudadanos, que son los que les votan. Pero decir también que no es esto lo único que entendemos que habría que cambiar en la ley, por no hablar de lo que sí contiene la ley de Cabildo, pero que el Gobierno de Canarias sistemáticamente incumple. Entendemos que sería adecuado también facilitar la presencia de alcaldes y alcaldesas. Ya he visto que a través de una enmienda esto se intenta corregir, y no solo alcaldes y alcaldesas, sino el resto de los ediles de gobierno en los consejos de gobierno de los cabildos, porque la simple lógica de cooperación y de entendimiento determina que lo más adecuado es que los ediles o cualquiera de los ediles o los presidentes de los cabildos puedan estar, perdón, los presidentes de los alcaldes puedan estar en la corporación insular, pues por razones de experiencia en su territorio. Pero, señorías, al igual que dijo el Grupo Socialista, lo que llama la atención de esta iniciativa no es tanto el fondo como la forma. Una PPL presentada el 11 de febrero del 19, hace 37 días, calificada el 14 de febrero, 3 días más tarde, remitida al Gobierno el 15 de febrero, 1 día más tarde, y con criterio de conformidad del Gobierno en tiempo récord, 4 días después. Se solicitó el dictamen al consultivo y 29 días después, es decir, el día de hoy, vamos a proceder a su aprobación. Asombroso si tenemos en cuenta que la modificación que hoy debatimos en esta comisión no es una causa sobrevenida, es conocida por todos desde el momento que se aprobó la ley de Cabildo. Es más, entiendo que es conocida por la mayoría de los presentes, no desde que se aprobó, sino desde que se estuvo debatiendo, desde que estuvo en tramitación. Y además, porque es que en el caso de otras iniciativas, muchos más trascendentes para Canarias y para las Canarias y los canarios, el criterio de conformidad del Gobierno ha tardado casi un mes. Hacer mención también quiero a la enmienda presentada, pues referida a la modificación del artículo 92.1, en el que, al igual que en los decretos leyes que aprobamos de convalidar, la Administración General del Estado instó al procedimiento previsto en el artículo 33.2 y llegó a un acuerdo en la reunión del 10 de junio del 2015, hace 3 años y 9 meses, si hasta el momento el Gobierno hubiera hecho nada. Y es el 4 de marzo, hace 15 días, cuando el Gobierno presenta un proyecto de ley al respecto, hace 15 días, es decir, 3 años y 8 meses y 15 días más tarde de haber llegado al acuerdo en la comisión mixta y de haberse comprometido el Gobierno de Canarias a adoptar las modificaciones en la ley de Cabildo. Nosotros, Nueva Canarias, consideramos que la modificación de una ley, esta o cualquier otra, debe hacerse con tiempo y con mesura. Pero como las mayorías mandan, que el señor Curbelo manda más, entiendo que el pescado está todo vendido. Y aquí el problema es que tanto Coalición Canaria como la agrupación socialista Gomera confunden la urgencia con las prisas. Y esta sesión de pleno lo está evidenciando además ya demasiadas veces, ya que no solo es aplicable a esta proposición de ley, sino, por supuesto, aplicable a los 2 decretos leyes que anteriormente y en el punto anterior hemos aprobado. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Señorías, señora, dígame, me había pedido la mano antes, dígame, señora Allende, ¿qué me quiere decir?
El 9 por alusiones.
Tiene 1 minuto, señora Allende. Señoría, silencio, por favor.
Sí, gracias, señora presidenta. Señora Monzo, mire, afortunadamente en esta vida, los que aquí representamos a la ciudadanía canaria en torno a las circunscripciones a las que con honra damos lugar, nos permite, por la experiencia acumulada, saber que a veces hay discursos huecos, carentes de contenido, y también en torno a la dedicación exclusiva y numérica, medir la dedicación de unos por los resultados. Yo no voy a entrar con usted con discusiones, porque usted, con respecto a mí, todavía tiene que demostrar
muchas cosas. Por ejemplo, utilizar un reglamento para no solamente venir con soflamas feministas, sino para modificar una ley electoral general que a las mujeres en el año 2000 nos negaban la sal, el agua y todos los derechos de participación política en igualdad con los hombres, pues usted a lo mejor lo escuchó, pero aquí ya lo debatíamos y lo...
Muchas gracias, señora Allende. Se acabó su tiempo. Señora Monzón. Señoría, silencio, por favor. Señoría, silencio.
Gracias, señora presidenta. Señora Allende, no le he entendido lo último. En cualquier caso, estamos hablando de la compatibilidad en la ley de Cabildo y ya le digo, usted puede tener una concepción y yo no le estoy ni siquiera contabilizando ni poniendo ni si es poco o si es mucho. He dicho simplemente lo que decía la web de transparencia y lo entiendo, ya le dice que lo entiendo porque usted es presidenta de un Cabildo y creo que tiene mucha tarea también en ese Cabildo insular. En cualquier caso, nosotros defendemos una forma de hacer política que entendemos en la que debe haber incompatibilidad, en que entendemos que la responsabilidad que para hacer un cargo público en un gobierno requiere, creemos que debe ser totalmente de dedicación exclusiva, y ustedes están apoyando otra fórmula que es respetable pero que nosotros no apoyamos, y es lo único que he dicho en ese estrado, nuestra posición política, porque para eso estamos en un parlamento, precisamente para decirlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Monzón. Señorías, llamo a votación. Señorías, un momento antes de llamar a votación. Pasen. Mire, señorías, han presentado un texto y me gustaría compartir con ustedes si es así lo que entiende esta mesa. Entiendo que se han retirado las enmiendas 8 del Grupo Socialista, 2 y 3 del Grupo Nacionalista Canario Popular y Mixto, la 9 del Grupo Socialista, la 4 del Grupo Nacionalista, la 10 del Grupo Socialista y la 5 del Grupo Nacionalista Canario Popular y Mixto. Por tanto, votaríamos las enmiendas que quedan y los textos transados sobre esas enmiendas retiradas. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, empezaríamos votando, señorías, la enmienda número 1, que entiendo que sigue viva, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario Popular y Mixto. ¿Correcto? Comienza la votación, señorías. Señorías, 45 votos emitidos. Señorías, por favor, estamos en votación. Si se han dejado la discusión atrás, ruego que me ayuden para no perderme, porque me puedo perder con facilidad. Estamos en la enmienda número 1 del Grupo Nacionalista, Canario, Popular y Mixto. El resultado de la votación es 45 votos emitidos, 41 sí, 4 no, ninguna abstención. Por tanto, vamos ahora a votar la enmienda número 11, no, perdón, vamos a votar el texto transado de las enmiendas retiradas 2, 3 y 9, ¿de acuerdo? Texto transado sobre las enmiendas retiradas 2, 3 y 9. ...46 votos emitidos, 42 sí, 4 no, ninguna abstención. Votamos ahora el preámbulo es todo el texto. No votamos nada, señoría. Seguimos. Es que me lío. Sí. Votamos ahora las enmiendas. No. Ahora iríamos al texto que han acordado al artículo único. ¿No es así, señoría? Al texto que han acordado trazado que sustituye las enmiendas retiradas 4, 10 y 11. ¿De acuerdo? Y 5. No, y después la de Podemos, Espera un momento. Voy al texto transado y después a la de Podemos. Bueno, pues vamos. Es que el texto transado sustituye enmiendas. Entonces, por eso decía que era un poco lío. Vamos al texto transado que sustituye las enmiendas 4 y 5 del Grupo Nacionalista, Grupo Popular y Grupo Mixto y la enmienda 10 del Grupo Socialista. ¿De acuerdo? Comienza la votación, señorías. 46 votos emitidos, 42 sí, 4 no, ninguna abstención. Votamos ahora la enmienda número 11 de Podemos. Señorías, enmienda número 11 de Podemos. ...46 votos emitidos, 4 sí, 42 no, ninguna abstención. Votamos ahora el artículo único. Votamos el artículo único. Señorías, votamos el artículo único. ...46 votos emitidos, 42 sí, 4 no y ninguna abstención. Votamos ahora, si puede ser conjuntamente, las enmiendas 6 y 7 de los grupos Nacionalista, Popular y Mixto. ¿De acuerdo? Comienza la votación, señorías. ¿46 votos emitidos? ¿Pueden guardar silencio? ¿Es posible o imposible? 42 sí, 4 no, ninguna abstención. Votamos ahora el conjunto del texto, señorías. Votación del conjunto del texto. ...46 votos emitidos, 42 sí, 4 no y ninguna abstención. Hemos concluido esta iniciativa legislativa, señorías, y les propongo ver a continuación el proyecto de ley 16 de patrimonio cultural. ¿Les parece? ¿Es posible? ¿Es posible, señorías? Sí, y concluiríamos, señorías, concluiríamos con esta iniciativa legislativa, ¿de acuerdo? Y mañana empezaríamos son las 9:30, que es lo que acordaríamos después, ¿de acuerdo? ¿Estamos en condiciones de ver el proyecto de ley 16? ¿Sí? Bueno, pues señorías, sobre este quedan, perdón, que me estaba yendo al de arriba. Señorías, quedan pendientes enmiendas, por tanto, vamos primero con la intervención de los grupos que tienen enmiendas vivas para el Pleno. Empezaría el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señora Hernández, señorías, ruego silencio, si son tan amables, por favor.
Buenas tardes. Como decíamos la semana pasada, estamos de enhorabuena. Hay una nueva ley demandada por el sector, así que a todos sus promotores, todos los redactores, toda la parte letrada, todos los compañeros, enhorabuena. Hemos cumplido en esta legislatura con dos de las cuatro leyes que nos prometían tan felices y que al final no lo lograron. Les contaré, como decía en la comisión, que quizás el tema más peliagudo fue dar el tránsito definitivo de la paleontología a las ciencias de medio ambiente. Esta diputada y mi partido presentó una enmienda transitoria, mantiene que la paleontología, mientras la descripción sea ciencia y cultura, debe estar con todos los honores dentro de la ley de patrimonio. No va a ser así. Hoy va a pasar a una transitoria que espero que sea muy poquito tiempo. Pero no queríamos asumir los socialistas los desastres paleontológicos que se han hecho en Canarias, los ejemplos de las Teresitas, de ese molusco maravilloso que estaba a las Teresitas y desapareció por la playa hace muchísimos años, o también haber hecho avenidas donde había restos paleontológicos. Siendo ciencia y cultura, entendemos que se debe defender de una manera con más decisión. Las islas más afectadas son Fuerteventura, Lanzarote, también parte de Gran Canaria, Tenerife y en La Palma también. Y yo lo quiero decir aquí para que quede en el diario de sesiones. Es raro que haya desaparecido de esa manera la paleontología de la ley de patrimonio. ¿Se avecina algo? ¿Se avecina cemento? ¿Se avecina palas mecánicas? Ahí lo dejo y la historia lo dirá. Ojalá me equivoque. Por otra parte, señorías, nuestras enmiendas son más bien enmiendas técnicas donde han sido rechazadas en comisión por entender que eran más bien del desarrollo reglamentario. Todos sabemos que los desarrollos reglamentarios pasan años y años y no los volveremos ni nos vamos a olvidar. Ahí queda nuestra desconfianza y queda nuestro parecer. Admitimos lo que decida la mayoría. De todas maneras, también tenemos que agradecer al Grupo Podemos que quizás en el momento final nos dejaron colar algo que sentimos muchos palmeros dentro. Ahora veo caras de palmeros que sabemos que queremos muchísima artesanía y con gran honor, junto a la loza, o loza en dialecto canario, la alfarería, conocida por alfarería, va a figurar la seda del paso Vic de la Isla de la Palma. Así que gracias a Podemos que nos dejó introducir ese tema. Pero, como les decía, la gran mayoría de las enmiendas propuestas por el PSOE han tenido ese problema de decir que era reglamento. No voy a repetir lo que comenté antes. Sí que nos preocupa una enmienda presentada con valentía por Nueva Canaria que nos salga defendida y apoyada hoy. Es la respecto al desarrollo de qué se hace, señor consejero, con los ingresos que tiene el gobierno de Canarias por el 1,5% cultural. Porque a preguntas de esta diputada, a su consejería, a usted, nos respondió una relación de obras de incluso deportivas donde se empleó el 1% cultural. La enmienda que propone Nueva Canarias especifica para qué se debe usar y que debe haber un reglamento que lo desarrolle. No de la manera que ustedes estimen, con una convocatoria pública. Eso también lamento que no se haya logrado, porque creo que no vayan a votar a favor del tema. Nosotros seguimos manteniendo nuestras enmiendas, vamos a votar. Las dos que ha propuesto ahora mismo el compañero Denis, Paco Denis, pues por tiempo nos vamos a abstener y creo que quedamos que no tenemos nada más que especificar. Voy a mirar, como tengo 2 minutos y hay que gastarlo todo, pues lamento lo de la paleontología. Ah, otra cosa. Una de nuestras enmiendas especifica algo muy concreto y muy interesante, que cuando se incoe un BIC, ya se ponga la delimitación de ese BIC. Porque, señorías, váyanse ustedes a la página del gobierno y vean la cantidad de BIC que no tienen la delimitación hecha. Por lo tanto, no está el proyecto, no está lo debidamente protegido que debería de estar. Nosotros proponíamos primero que se delimitara provisionalmente y después seguir. Nada más. Buenas tardes.
Muchas gracias, señora Pérez. Hernández, perdón. Nueva Canarias, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, señora Acuña.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, me gustaría empezar por donde empezaba la compañera del Partido Socialista, porque desde luego no compartimos esa explicación que ella daba en relación al patrimonio paleontológico de Canarias, porque desde luego todos, a excepción de usted, y vamos, y con todos los respetos, se derivó a la normativa donde ya se contempla sobre espacios naturales protegidos de Canarias. Es decir, nada tiene que ver ni con el cemento ni con nada que se avecine, porque desde luego aquí por lo menos yo no tengo todavía poderes para saber qué se avecina. Lo que sí tenemos claro es lo que está contemplado, lo que se regula y lo que está protegido. Pasando a la explicación de la ley, decir que 20 años después de la entrada en vigor de la Ley 4/99 de Patrimonio Histórico de Canarias, muchas medidas ya han resultado ser poco operativas, por lo que se hace necesario su actualización. En suma, la gestión del patrimonio debe ser acorde a la realidad política y administrativa del archipiélago y debe tener en cuenta la realidad social inmediata. De ahí la importancia de la aprobación que hoy hacemos aquí de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que contiene importantes novedades que permitirán preservar, conservar, difundir y, en definitiva, proteger nuestro patrimonio cultural. Me gustaría dejar constancia del hecho que, una vez más, se ha legislado con perspectiva de género, contemplando el hecho de presencia equilibrada entre hombres y mujeres en la composición de los órganos contemplados en esta ley, por ejemplo, el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias. También se legisló contemplando y teniendo muy presente la accesibilidad, posibilitando la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios y en zonas protegidas, siempre que ello sea posible. Entre las novedades incluidas en esta ley, cabe destacar que se clarifican y se sintetizan las competencias que ostentan las administraciones públicas de Canarias y, además, añade nuevas competencias como, por ejemplo, la potestad reglamentaria del Gobierno de Canarias, quien podrá iniciar, tramitar y resolver los procedimientos para la declaración de los bienes de interés cultural de manifestaciones de carácter inmaterial. A los cabildos se les encomienda la aprobación de los catálogos insulares y la decisión sobre la inclusión de un determinado bien, así como la autorización de intervenciones y usos de bienes de interés cultural. Los ayuntamientos también adquieren competencia y se les encomienda la vigilancia, difusión, divulgación y elaboración y aprobación de sus catálogos municipales y de los planes especiales de protección para las categorías de bienes de interés cultural que lo exijan. En cuanto a las categorías de bienes de interés cultural de Canarias y los instrumentos de protección, resulta novedosa la inclusión de dos nuevas categorías de BIC, paisaje cultural y sitio industrial. También resulta novedoso la clasificación de los BIC cuando se trata de bienes inmateriales. Aquí toma relevancia nuestros juegos, nuestros deportes autóctonos, la cultura inmaterial de la emigración canaria, la loza o la seda de La Palma. Otra novedad es la regulación de la caducidad del procedimiento de declaración por el mero transcurso del plazo para resolver sin necesidad de denunciar la mora. Es importante resaltar que por primera vez los ayuntamientos tienen competencia para autorizar las intervenciones en los conjuntos históricos que tengan aprobado plan especial de protección, con la consecuente economía procesal administrativa que ello supone para el administrado. Los tipos infractores se vinculan a la gravedad de los daños producidos y se establece la imprescriptibilidad de la obligación de reparar el daño causado. Cuestiones que entendemos importantísimas para nuestro patrimonio. La ley incluye muchos aspectos novedosos e importantes, pero el tiempo nos impide detenernos en ello. Me gustaría hacer una especial mención y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que hemos formado la ponencia de esta ley, especialmente a Juan Manuel García Ramos, a Paco Denis, a Agustín Hernández, a Jesús Ramos Chinea, a Victoria Hernández y, cómo no, a Cristina, la letrada, que si su colaboración y su ayuda hubiese sido imposible llegar hasta hoy. Por nuestra parte, nos gustaría defender, tenemos viva el Grupo de Nueva Canarias, una enmienda, es la enmienda número 131, y es al artículo 129 y de adición. Y dice así: el destino del 1,5% destinado a inversión en patrimonio cultural de Canarias. Ya Victoria se refirió antes a esta enmienda, y creo que es importante reglamentarlo para saber a dónde va dirigido esos fondos. Además, en la enmienda contempla dónde queremos que se invierta este 1,5%, y eso sí, contemplado en un reglamento, y además que se hiciera en un plazo de unos 18 meses. Se someterá ahora a votación. Insisto, nos gustaría, y creo que es por el bien de nuestro patrimonio, que todos sepamos dónde debe ir dirigido ese 1,5%. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno ahora de intervención de los restantes grupos que no tienen enmiendas vivas. Grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor consejero. Felicitarle también a usted y a su consejería, porque ya, si no me equivoco, es la tercera ley con la que van a disponer esta legislatura para solucionar no solo los problemas que puedan haber en los diferentes apartados de su consejería, sino también a todos los trabajadores y el fomento de nuestro deporte, como ya ocurrió aprobando la ley del deporte, como la ley de bibliotecas y ahora esta ley de patrimonio cultural. Por lo tanto, felicitar también a su consejería, al resto de compañeros con los que tuve el honor de acudir a las ponencias, a todos y cada uno de los grupos, también a los letrados, que nos fueron de gran ayuda. Y hoy, entre varias leyes más, o quizás en este pleno, vamos a aprobar otras leyes más, y esta es una de ellas, pero no, para nosotros no es solo una ley, no, señorías, es una ley muy importante porque será el marco que proteja nuestra cultura y permita el correcto desarrollo de muchas de las políticas culturales de Canarias en el futuro a corto plazo. La verdad es que es una ley que ha costado bastante trabajo sacar adelante, no solo porque tiene un alto grado de complejidad, sino porque ha habido múltiples aportaciones y teníamos que hilar muy fino para que la ley quedara de forma que fuera lo más útil posible. Por eso quiero dar mi agradecimiento, como ya dije, al resto de ponentes, y a los servicios jurídicos de la Cámara, perdón, tanto por sus aportaciones como por su trabajo a la hora de conformar lo que creemos que es una buena ley para todos los canarios y para todos aquellos que trabajan en los distintos ámbitos culturales que recoge esta ley. Todos y cada uno de los grupos hemos debido ceder, quizás, en muchas de nuestras pretensiones, y siempre en aras de ese consenso y de conseguir el mejor texto posible. Cualquiera puede ver la dimensión de la complejidad de la ley cuando lee el artículo primero de la norma, al definir el objeto de esta norma en establecer el régimen jurídico del patrimonio cultural de Canarias con el fin de garantizar su identificación, protección, recuperación, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento, así como su investigación, valorización y transmisión a generaciones futuras, de forma que sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural. Y para conseguir todos estos fines hemos establecido mecanismos de colaboración institucional, definido claramente las competencias de todas las administraciones públicas, algo que creíamos esencial, y hemos establecido órganos consultivos, mecanismos de control, protección y de inspección, e incluso sanciones cuando se atente contra nuestro legado cultural. Por otro lado, hemos establecido una clasificación para los bienes de interés cultural y conjuntos históricos, además de definir los catálogos de carácter insular y municipal. También hemos regulado el patrimonio arqueológico, el industrial, el etnográfico, el inmaterial y el bibliográfico, definido toda la regulación de los museos y de las medidas de fomento cultural. Cada una de estas cuestiones la hemos tratado con rigurosidad y dándole la máxima importancia. No hay que olvidar nunca que el patrimonio cultural de nuestras islas nos define como pueblo. Son las tradiciones y nuestros valores culturales los que nos unen con nuestro pasado. y que proteger todo ese legado cultural es una obligación y un deber que todos y cada uno de los canarios y canarias debemos cumplir. Por lo que, una vez aprobada la ley, debemos asegurarnos de que tenga la utilidad práctica y que las actuaciones que hay que acometer se financien adecuadamente por todas las administraciones que son competentes en la materia cultural. Por último, quería también agradecer una vez más que aceptaran las enmiendas de la Agrupación Socialista Gomera referidas a los museos y a las colecciones museográficas, para que los trabajadores y expertos de los museos se les dé también la relevancia o la función investigadora que nunca debieron perder. Estamos seguros de que esto revalorizará la utilidad del trabajo museístico y permitirá aumentar el fomento a nuestra cultura y el conocimiento de esta. Todos los grupos parlamentarios han aportado enmiendas muy interesantes en algunos de los ámbitos, por lo que termino agradeciéndoles a todos el trabajo y emplazo a los partidos a que hagamos un seguimiento de la aplicación de esta ley para que se extienda a todos sus efectos jurídicos y tenga la máxima operatividad, y que así lo demandemos, pues en el pasado ha faltado impulso a las políticas de patrimonio y de protección del mismo, algo que no nos podemos permitir si queremos asegurar nuestro futuro y nuestro legado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para el Grupo Podemos. Señor Denis.
Señoría, señora presidenta, yo creo que estamos hoy en un momento también importante, como otros, de estos últimos plenos, en los que vamos a proceder a aprobar una ley de patrimonio que viene un poco a intentar enmendar una sensación agridulce que tenemos el pueblo canario respecto al mal estado de nuestras cosas, de nuestros artefactos culturales, identitarios, paisajísticos y demás, ¿no? Yo creo que este texto es bueno, y esperemos que en su aplicación y desarrollo acabe con esa sensación que tenemos los canarios de que con nuestro patrimonio se está acabando. Son muchos factores los que influyen en esta cuestión, ¿no? Capitalismo salvaje, una globalización desmedida, un ver negocio absolutamente en todo. Influye también en nuestra sensación el destrozo medioambiental que estamos padeciendo, y nos da la impresión de que no terminamos nosotros de valorar nunca lo nuestro. Yo creo que esta ley es buena, pero me parece que hace falta un gran trabajo para, digamos, enmendar, por ejemplo, la falta de conocimiento de dominio público que sobre nuestras joyas culturales tenemos los canarios, ¿no? Por ejemplo, a mí me duele mucho que Torriani, la obra de Torriani, de Bernó, de Viri Clavijo, de Betancur Afonso, de Le Canarien, no sean de dominio público. Me duele en el alma que la gente no se haya leído, muchas personas no se hayan leído mucho, nunca estas obras de los antiguos, pero también de nuestros contemporáneos, de Gera Gaspar, de José Juan Jiménez, de Juan Francisco Navarro, de Fernando Esteves. Yo creo que ahí tenemos nosotros una serie de lecturas imprescindibles para funcionar por esta tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un error ahí, yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión, los canarios tenemos la sensación de que del mundo de los aborígenes, el siglo XIV, el siglo XV, pasamos al siglo XIX en una pirueta mortal, y digo pirueta mortal por el desconocimiento que tenemos de los siglos XVI, XVII y XVIII respecto a Canarias. Parece como si nos hubieran sacado del siglo XV y nos pusieran en el XIX sin pasar por el XVI, XVII y XVIII. Allí tenemos nosotros un vacío cultural que hace que nuestra identidad titubee y a veces, en fin, sintamos un medio vacío, ¿no? Una carencia de explicación. Me parece que ahí tenemos bastante que hacer, ¿no? Y claro, como todo pueblo colonizado que somos, nos tenemos a pensar que siempre lo de fuera es mejor. Yo creo que esta ley es una oportunidad para dignificar todos estos artefactos culturales que nos dan identidad y además nos caracterizan como una comunidad étnica singular que somos el pueblo canario, ¿sí? Y quienes asumen también nuestra cultura. Creemos que tiene que haber una voluntad política para seguir manteniendo vivo y dinámico como una posibilidad de ocio, de conocimiento, de investigación y disfrute. Es que vamos a ver, la investigación y el conocimiento también es un disfrute. Hay algunas personas que disfrutamos investigando, leyendo e informándonos. Y a veces parece que el ocio no tiene nada que ver con la investigación y el conocimiento. Está la gente muy equivocada. O es que la gente no disfruta leyendo, no disfruta investigando, no disfruta sabiendo y manejando claves. Claro que sí. Entonces, creo que tenemos una oportunidad, ¿no? y por lo tanto esta ley nosotros vamos a votar favorablemente, ¿no? Creo que esta ley aporta rigurosidad, sobre todo influye bastante en incorporar los nuevos hallazgos y las nuevas interpretaciones de nuestra historia. Ahora mismo estamos en un momento bueno, hay recientes obras de Tejera Gaspar y José Juan Jiménez que nos iluminan bastante el camino, el pasado y el camino futuro. Me parece que hay que enmendar, por ejemplo, algunas boberías que se han dicho sobre nuestro pasado, el exterminio, eso es una bobería, la historia del buen salvaje, eso ya lo cuestionó Fernando Esteves en su obra Indigenismo, Raza y Evolución, sobre nuestros orígenes. Hay algunos difusores que merecen ser profundamente reciclados, porque nuestros orígenes están claritos, señorías, claritos. No hay ya más dudas sobre este asunto, ¿no? En esta ley se redefine mejor el papel de los cabildos. Yo quiero hacer aquí una mención especial, un agradecimiento a todos los inspectores e inspectoras de los cabildos insulares. Gracias a ellos y ellas tenemos hoy el patrimonio que tenemos. En el vacío del pasado ellos han trabajado notablemente y hoy tenemos lo que tenemos en parte gracias al tesón de esta gente. Se define mejor también el papel de los ayuntamientos. Se habla de patrimonio inmaterial, de la cultura de la inmigración, de nuestros deportes, que ya se discutió en la ley. Nosotros, por ejemplo, hemos incluido una enmienda INVOS que se refiere a la necesidad que tienen los medios audiovisuales públicos de promover también el uso de nuestra modalidad lingüística canaria, ¿no? Que la tenemos y bastante definida, por cierto, una de las más investigadas dentro de las investigaciones sobre el castellano en el mundo, ¿no? Le damos importancia al personal investigador. Hemos puesto en valor, esto, señora Victoria, la diputada del Partido Socialista, el parque paleontológico. El parque paleontológico queda perfectamente recogido. Se incluye un montón de bienes culturales, se protege y además se incide en que es necesario que se someta a esto, a la metodología arqueológica. Por eso siempre ha estado también a medio camino, ¿no?, entre bienes de protección de suelo y culturales y también la ley de patrimonio, ¿no? Y creo que también queda perfectamente recogida. Nos han aceptado una enmienda importante para nosotros, que es el asunto de la toponimia. Para nosotros la toponimia es importantísimo. Nosotros nos han aceptado una enmienda que dice que las que estén, digamos, contrastadas científicamente en los pueblos y lugares donde no se use, no sea frecuente usarla, por ejemplo, que figuren la señalética de carreteras y demás. Por ejemplo, lo que pasa es que en nuestra tierra es verdad que la mayoría de nuestros pueblos tienen toponimia aborigen. Pero es verdad que, por ejemplo, en la laguna, a mí me duele que en el letrero que dice la laguna no diga Aguere y en cambio diga Loro Parque, por ejemplo, ¿no? Creo que podríamos quitar el símbolo de Loro Parque y poner Aguere, ¿no? Porque además es una palabra preciosa que tiene que ver con el agua y que todavía se usa perfectamente en el norte de África. Hemos aceptado las enmiendas de Nueva Canaria sobre el 1/5 de las obras públicas licitadas superior a 300.000 euros para, esto no, por protección y patrimonio. Hemos planteado que nosotros no somos poblaciones pre-europeas, son poblaciones aborígenes, esto está perfectamente recogido ya en la ley. Nosotros entendemos que en Tenerife, insisto, en Tenerife hace falta un parque arqueológico ya que reproduzca y reviva la cultura aborigen. No podemos seguir más años sin que Tenerife no tenga un parque arqueológico como existe en otras islas, en La Palma, en Gran Canaria, por ejemplo. En Fuerteventura ya existe un parque arqueológico, ya existe un monumento que se llama Tindaya. No necesita proyectos de gente venida de otros lugares, ni echar cemento, ni hacer cosas extrañas. Ahí hay un monumento, lo que necesitamos es que se convierta en un parque arqueológico también, un centro de interpretación potente de visita, de personal cualificado, de dar empleo de calidad. Nosotros hemos garantizado efectivamente, como se ha reconocido por varias diputadas, garantizar la losa canaria y la seda del paso como bien mueble ligado a las actividades preindustriales tradicionales. Hemos planteado también varias enmiendas in Bosch, una ya la cité, sobre el asunto de la protección de nuestra modalidad lingüística y la difusión de los medios de comunicación, y una enmienda in Bosch para cuestionar un planteamiento del Partido Popular con el que discrepamos. Por cierto, que hemos discrepado bastante poco, pero bueno, mantenemos aquí el asunto, ¿no? Sobre las enmiendas que nos plantea Coalición Canaria, la disposición adicional sexta, vamos a votar que sí, sobre el tema de la cuestión de que las personas, que cuando la ley entre en vigor...
No te concluya, señor Denis.
Gracias, señora presidenta. Que no tengan la titulación, puedan seguir ejerciendo sus funciones, mientras tanto salga a la plaza. Sobre el tema del Museo Canario, y aquí sí es verdad, señoría, que yo quiero dar las condolencias a la familia de la señora Angélica Castellano, directora del Museo Canario, por su reciente fallecimiento, la verdad, una desgracia que nos ha pasado, yo creo, a la familia fundamentalmente, pero también a todo el pueblo canario, nuestras condolencias. Nosotros creemos que aquí hay un problema. El Museo Canario hace tiempo que tenía que haber establecido un convenio claramente público sobre este, sobre su gestión y demás, y entendemos que, bueno, esta enmienda es apropiada. Lo que no entendemos es por qué no se ha cumplido 20 años de ley sobre esta cuestión para hacer convenio y por qué no se ha hecho. Bueno, se introduce ahora en la ley, esperemos que pronto veamos una gestión más pública del Museo Canario, otra de nuestras joyas. En definitiva, nosotros entendemos que esta ley es una ley positiva y ojalá haya voluntad política para cumplirla y sobre todo para que se difunda y todos nos sintamos orgullosos del patrimonio cultural que tenemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Turno ahora para el Grupo Popular. Señor Hernández.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Saludos al viceconsejero de Cultura, don Aurelio González. Mi compañera concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz, doña Yolanda Moliné. Señorías, ya lo decía la diputada Gladys Acuña, después de 20 años de vigencia de la norma actual y tras varios intentos fallidos de proceder a su modificación o sustitución por un nuevo texto legal, se hacía necesario afrontar de una vez esa reformulación a la vista de las nuevas realidades que abordar y las nuevas formas de gestión a las que las administraciones públicas canarias debían hacer frente. El legislador tenía y tiene hoy más que nunca esa capacidad, reconocida además en un título competencial específico, en el nuevo Estatuto de Autonomía, el 137, dedicado al patrimonio cultural. La norma que hoy verá la luz cumple sobradamente en sus aspectos formales con el objetivo central con el que inicialmente el texto llegó a esta Cámara. Me refiero a la mejora e impulso de la protección del patrimonio cultural de Canarias para evitar su pérdida o deterioro, ya sea ocasionado por particulares o por entes públicos. Otra cosa será su puesta en práctica, su desarrollo, su implementación. Esta ley de segunda generación, equiparable a las ya reguladas en algunas comunidades autónomas, contiene de forma concreta algunos avances y mejoras que, aunque solo sea a título de ejemplo, conviene recordar. Me refiero a la reformulación del concepto de BIC para que quede circunscrito a aquellos bienes que posean una verdadera importancia o significación por los valores patrimoniales que posean, la regulación de la caducidad de los expedientes de declaración de un bien como BIC sin necesidad de la denuncia de mora que resultase incompatible con la regulación del procedimiento administrativo. Se hace mención también al derecho de toda persona a acceder, conocer y disfrutar del patrimonio cultural canario. Se crea el sistema de información del patrimonio cultural canario. Se establecen nuevas categorías de BIC, como aquí ya se ha nombrado. Se incluyen las categorías de BIC inmateriales. En definitiva, señorías, hay una mejora sustancial del texto que hoy será derogado y contiene una propuesta normativa que deberá servir para impulsar el patrimonio cultural en Canarias. Lo dijimos hace unos meses y lo reiteramos una vez más. El proyecto de ley que entró en esta Cámara venía precedido ya de un importante trabajo de campo con un relevante recorrido de análisis, estudio y aportación en los procesos de consulta por parte de universidades, colegios profesionales, asociaciones culturales y medioambientales preocupadas por el patrimonio, técnicos y responsables políticos de los cabildos insulares, gerencias de urbanismo, todo ello en un proceso ampliamente participativo y con el propósito de obtener un texto lo más consensuado posible. Quedaba finalmente la tarea del legislador y yo creo que a pesar de alguna voluntad expansiva al inicio de los trabajos en forma de enmiendas por parte de algunos grupos, esa intención quedó finalmente, permítanme la expresión, sofocada en interés de un texto ajeno a un excesivo reglamentismo. Aún así, nuestro grupo ha tratado desde el primer momento trabajar bajo estas premisas, el reconocimiento del trabajo hecho y, por supuesto, las propuestas de mejora para no renunciar, evidentemente, a nuestra condición de legislador. Para ello hemos tenido la fortuna de contar con las aportaciones de reputados estudiosos y especialistas en la materia. Por todos no puedo dejar de nombrar a Diria Morales, a la que agradezco el análisis y estudio compartido que hemos hecho de la propuesta normativa. En el ámbito de mi organización hemos celebrado jornadas exprofeso para analizar el anteproyecto de ley y durante todo este tiempo he tenido el apoyo y la colaboración de mi organización política, sin olvidarme también de mi compañera Isabel García Volta, cuyas aportaciones en el ámbito de la accesibilidad universal están incorporadas al proyecto de ley. Nuestro grupo recibió más de 70 propuestas que finalmente se concretaron en 31 enmiendas
al texto original, las cuales fueron aceptadas en su mayoría, de igual manera que las 17 enmiendas al informe de ponencia, situación inédita, pero que nos vimos en la obligación de presentar con el ánimo de que el texto no perdiera el espíritu y, en algún caso, la letra del texto original. Señorías, tal vez el único elemento disonante del estudio y análisis del proyecto de ley quedó circunscrito a la consideración o no del patrimonio paleontológico como parte del patrimonio cultural de Canarias. Lo cierto es que, por un lado, el proyecto de ley que entró en esta Cámara no lo contemplaba y, por otro lado, había grupos que habíamos presentado enmiendas a las disposiciones adicionales y transitorias que abordaban la cuestión y le dotaban de la seguridad jurídica requerida. A pesar del cambio de algún grupo de opinión sobre ese posicionamiento inicial, pudimos llegar a una enmienda que transaba adecuadamente esta cuestión y que, ayudado por la conformidad del Grupo Podemos, precursor inicial de esta inclusión, facilitó ese acuerdo. El informe jurídico que nos ha hecho llegar la Dirección General de Patrimonio Cultural no hace sino corroborar de forma definitiva nuestro planteamiento inicial, en el sentido de confirmar que los yacimientos paleontológicos están garantizados a través de los instrumentos previstos en la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias, con su inclusión en los espacios naturales protegidos y adscritos a la categoría de monumentos naturales. Aprovecho para agradecer el trabajo y apoyo permanente y aliento en los trabajos desarrollados en la ponencia por la Dirección General, a su titular de forma particular, Miguel Ángel Clavijo. Señorías, a juicio de los operadores públicos y privados, la ley que vamos a derogar hoy no era una mala ley, pero la realidad es que no ha habido voluntad de aplicarla por parte de las administraciones públicas de forma general. Y no ha habido concienciación del valor del patrimonio cultural ante la perentoria necesidad de su protección y su divulgación. La creación de unidades municipales de patrimonio cultural o la puesta en marcha de un sistema de información general de patrimonio cultural son algunos instrumentos que la ley nueva introduce para que sean implementados y logremos ir generando esa conciencia de protección, pero también de divulgación. La ley, en definitiva, devendrá un instrumento inútil si no somos capaces de sacarle todas sus potencialidades. Señorías, finalizo. Ha sido un honor formar parte de esta ponencia. Agradezco a mi grupo y a mi portavoz la oportunidad que me ha brindado, lo que me ha permitido también trabajar codo con codo con los diputados Ramos, Acuña, Denis, Hernández y García Ramos, así como la letrada Cristina Duce. Mi agradecimiento por su magnífico trabajo de acompañamiento y asesoramiento. A todos ellos, muchas gracias y enhorabuena a todos ustedes, señorías, porque hoy, después de varios intentos, el cuarto será una realidad, una nueva regulación de patrimonio cultural de Canarias, tan anhelada como necesaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno ahora para concluir las intervenciones. Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Gracias, señora presidenta. Hablar el último significa que casi todo ha sido dicho y además ha sido muy bien descrita el contenido de la ley por los compañeros y las compañeras que me han antecedido en el uso de la palabra, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño homenaje hoy aquí a un palmero ilustre que se llama don José Pérez Vidal. Estoy seguro que le va a encantar a mi compañera María Victoria Hernández, que en un libro publicado con una entrevista con la gran poeta Elsa López también, en la página 86, en 1987, ella decía algo que al fin y al cabo está relacionado con lo que hoy estamos nosotros tratando aquí, ¿no? Decía don José Pérez Vidal, dice: pero en los últimos tiempos, en Canarias, como en todas partes, los adelantos técnicos tan importantes y generales han resquebrajado los fundamentos de la cultura tradicional. Los factores que antes marcaban y sostenían los rasgos regionales se han eliminado o debilitado de modo impresionante. El medio ambiente y sus materiales apenas condicionan ya la construcción de las viviendas. Las sabrosas artesanías del vino y del tabaco han sido deshumanizadas por las máquinas. Los trabajos en común y las reuniones más o menos festivas en que brotaba espontáneamente el canto, el cuento, la adivinanza se hallan hoy dominadas por la radio y la televisión. No tiene desperdicio este libro. Nos advierte de toda esa cultura que se ha perdido. Y yo, cuando hablo de cultura, voy a utilizar otra vez los lienzos de don Manuel González Méndez. Porque en estos lienzos está la cultura que llegó hace 600 años con estas armaduras tan tremendas, ¿no? de Pedro de Vera y de Alonso Fernández de Lugo, que llegó hace 600 años, y esos otros pobres que están ahí, arrinconados en el lienzo, resulta que conservaban una cultura que tenía 2.500 años de antigüedad. 2.500 años de antigüedad. Yo no niego que nosotros somos un híbrido de los 600 años y de los 2.500 años, pero desde luego la falta de respeto hacia los 2.500 años fue, como ha dicho el compañero Denis Ramírez, fue lo que sucedió en los primeros siglos de la conquista, ¿no? Aunque no todo el mundo se olvidó de qué categoría tenía esa cultura anterior, ¿no? Por ejemplo, no se olvidó Juan Núñez de la Peña, el historiador. No se olvidaron los poetas renacentistas, Bartolomé Cairasco de Figueroa y Viana. También sabemos que un comerciante británico, Thomas Nichols, en el siglo XVI descubre una cueva con 300 momias. 300 momias que luego vemos en pasando el tiempo, que Luis Román, en Erques, en el Escobonal, resulta que también descubre en 1764 esa cueva con 300 momias que desaparecieron, que se vendieron, que se esparcieron por el mundo. Cultura realmente que se perdió totalmente. En 1752, Domingo Vandevalle también descubre los grabados de Belmaco. Y como ha dicho también Denis Ramírez, el siglo XIX es el que nos salva un poco, ¿no? Y es donde se pone orden, y se pone orden porque hay también instituciones como el gabinete científico aquí, dirigido por Juan Betancourt Alfonso, por cierto, defensor de nuestras raíces, pero antinacionalista absoluto, eso hay que decirlo, para que los nacionalistas tampoco se aprovechen de él, ni nos aprovechemos. Luego, lo que significa el Museo Canario en Gran Canaria, con don Gregorio Chili Naranjo, y lo que significa también la cosmológica en La Palma, con Antonio Rodríguez López. Y las contribuciones de la arqueología francesa, que son Bernot y Berthelot, ¿no? Y eso es lo que empieza a poner orden todo esto. Por lo tanto, las leyes no vienen sino a darle una sistematización a todo esto, ¿no? Y la ley que hoy aprobamos, pues, como han dicho ya los que me han antecedido en el uso de la palabra, pues maneja un nuevo concepto de patrimonio no histórico, sino cultural más amplio, y sobre todo que lo conecta con otras áreas, como puede ser el urbanismo, el turismo, el medio ambiente. También introduce una nueva estructura de protección, los conocidos como bien de interés cultural, que ya los teníamos, y luego también lo que se llama aquí los catálogos insulares de patrimonios de bienes culturales, y luego los catálogos municipales de bienes culturales. Hay nuevas categorías también de protección. Se habla del paisaje cultural y se habla también del sitio industrial. Y hay también una relación de patrimonios específicos, como el arqueológico, el subacuático, el industrial, el documental, el bibliográfico y el inmaterial. Se ordena también lo que debe ser un museo. Un museo no puede ser tampoco un lugar donde se amontonen trastos, ¿no? ¿Cómo se organizan esos museos y quiénes deben estar al frente de esos museos? Hay medidas de fomento, como créditos oficiales, para llevar a cabo, por ejemplo, algún tipo de investigación arqueológica, y también hemos aportado el 1,5% de cultural. Hay una inspección periódica para los bienes inmuebles, un régimen sancionador más estricto, un reparto de responsabilidades entre los cabildos y los ayuntamientos, que hasta ahora, como se ha dicho también aquí, no se estaba dando, la gente no se corresponsabiliza. Y también yo creo que esta ley viene a darnos claves sobre que el patrimonio no tiene que ser solo pasado, sino que el patrimonio puede ser presente y puede ser futuro, y puede ser aprovechado. Esa yo creo que es la gran aportación que hace la ley. Esta ley ha salido adelante, yo creo, y tengo que decirlo aquí, porque el director general, don Miguel Ángel Tavío Redondo, se ha empeñado en llevarla adelante, junto con el viceconsejero, don Aurelio González, y don Isaac Castellano, el consejero. Es decir, yo creo que, hombre, han hecho una gran contribución, tenemos dos leyes muy necesarias, y me ha llamado la atención que todos los grupos políticos, y esto da mucha satisfacción, han tenido la misma prisa en sacarle la ley. No solo esta, sino también la de biblioteca. Lo que quiere decir que cuando nos ponemos a trabajar juntos, las cosas salen bien, aunque tengamos que hacerlas a marcha forzada.
Un minuto más, ¿no? Nada, muchas gracias, señor. Gracias, Ramos. Señorías, llamo a votación de las enmiendas. Comenzamos. Podemos votar las enmiendas del Grupo Socialista, las 102, 103, 111, 116, 118 y 120 de manera conjunta. ¿Sí? ¿No? ¿Voy una a una? Muy bien. Comenzamos por la enmienda. ¿No han dicho que no? ¿Han dicho que no? No, no están retiradas. Yo las tengo aquí como enmiendas vivas. Vamos a ver, yo lo que tengo el guión de los servicios es que están vivas las enmiendas del Grupo Socialista, la 102, la 103, la 111, la 116, la 118, la 120. ¿Están retiradas o están vivas? Están vivas. Bien, bien, pues vamos a votarlas entonces. Vamos una a una, pues ya he pedido votarla conjuntamente, pero me han dicho que no. Pues enmienda 102, señoría. Comienza la votación. Señorías, 48 votos emitidos, 18 sí, 27 no, 3 abstenciones. Enmienda número 103, señorías. ...48 emitidos, 13 sí, 35 no, ninguna abstención. Enmienda 111. ...48 votos emitidos, 13 sí, 30 no, 5 abstenciones. Enmienda número 116... 48 votos emitidos, 13 sí, 30 no, 5 abstenciones. Enmienda número 118. 48 emitidos, 18 sí, 30 no, ninguna abstención. Enmienda número 120. 48 emitidos, 13 sí, 35 no, ninguna abstención. Tengo ahora aquí una enmienda in voce presentada en comisión a la disposición transitoria. ¿Esa? ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Grupo Socialista? Las tengo, tengo como el Grupo Socialista, enmienda in voce a la disposición transitoria y enmienda in voce al artículo 87.2. ¿Están incluidas ya? Bien, ¿están incluidas? ¿Están incluidas? Muy bien, entonces no las votamos, señoría. Disculpen. Vamos ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, la número 131. ...47 votos emitidos, 24 sí, 23 no, ninguna abstención. Señorías, votamos ahora enmiendas in voce que han sido repartidas técnicas por la Secretaría General. Sería la 1, la 2 y la 3. Entiendo que aceptan estas enmiendas in voce, que son de carácter técnico. ¿Sí, señorías? ¿Son 4? ¿La 1, la 2, la 3? Aquí tengo 3, secretario.
No, primero estas y después las de Podemos. Señoría, dígame, señor Ramos, dígame. Dígame.
Podemos repetir la votación anterior.
En el momento de la votación y ningún grupo se opone. Señoría, la pido en el momento de la desaparición de la votación, ningún grupo se opone, ¿correcto? Repetimos la votación, señoría. Votamos nuevamente la enmienda. Señoría, silencio, por favor. Ya sucedió la otra vez, se pidió repetir la votación por un error, lo acaban de decir ahora. Votamos, digo, se acaba de producir en el momento de la votación. Votamos, señoría, nuevamente la enmienda número 131 del Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Señorías, votamos, repetimos la votación. Comienza la votación. Él. Señorías, 48 votos emitidos, 21 sí, 48 votos emitidos, 21 sí, 26 no y una abstención. Señorías, ahora votamos si están de acuerdo con las enmiendas in voce de carácter técnico. Entiendo que hay unanimidad para que sean in voce de la Secretaría General, son técnicas. ¿Podemos votar estas enmiendas conjuntamente? ¿Sí? Votamos, señorías. ...48 votos emitidos, 48 sí, ningún no, ninguna abstención. Ahora, señorías, hay dos enmiendas in voce. Vamos, en primer lugar, por la enmienda in voce número... la que sería al artículo 95. En primer lugar, es una enmienda in voce de Podemos. ¿Aceptan la enmienda in voce o hay algún grupo que se oponga a la admisión de la enmienda in voce? Señorías, ¿me están escuchando? Bien. ¿Hay algún grupo que se oponga a la admisión de la enmienda in voce? No. Pues entonces, digo no porque nadie me dice lo contrario.
Que la explique.
Ah, que la explique quien la proponga. Grupo proponente, que explique la enmienda in voce. Artículo 95, apartado 3A. Un minuto, señor Denis.
No sabía que tenía que explicarla, pero... Bueno, esta enmienda se refiere a cuando se producen algún tipo de excavaciones o investigaciones arqueológicas submarinas. Nos parece que en el texto sobra que se tenga que hacer referencia al beneplácito de la Armada Española, simplemente en la demarcación de costas y demás. Solamente decimos que para hacer excavaciones submarinas, pues se pide permiso, los permisos pertinentes. Quiero decir, la palabra de la Armada Española sobra. Está Cabildo, está Costa y están los ayuntamientos y la policía.
Señoría, lo que propone la enmienda dice lo siguiente. Enmienda eliminar del artículo 95... Gracias, señoría. Muy amable. Eliminar del artículo 95, apartado 3A, lo siguiente. Con especial referencia a las competencias de la Armada Española en los buques y embarcaciones de Estado naufragados o hundidos. Bien. No se opone ningún grupo. Votamos esta enmienda in voce, señoría. Comienza la votación, señoría. ...48 votos emitidos... ...es imposible... ...es posible que guarden silencio... ...nos quedan 5 minutos o 2 minutos... ...por favor... ...48 votos emitidos... ...8 sí, 27 no, 3 abstenciones... ...siguiente enmienda in voce... ...sería una enmienda también presentada... ...por el Grupo Parlamentario Podemos... ...de adición... ...al artículo 108... ...al régimen de protección... ...y sería añadir un apartado cuarto... consistente en lo siguiente. Los medios audiovisuales públicos promoverán el reconocimiento y uso de la modalidad lingüística canaria. ¿Hay algún grupo que se oponga a la tramitación de la enmienda in voce? ¿No? Votamos, señorías. Señorías, 48 votos emitidos, 35 sí, ningún no y 3 abstenciones. Votamos ahora el conjunto del texto, señorías. No, perdón, del dictamen, perdón, estaba mirando de arriba. Votación del texto del dictamen, señorías. Espere un momento. Ahora, votación del texto del dictamen. Comienza la votación, señorías. ...48 votos emitidos... ...48 sí... ...48 votos emitidos... ...48 sí, ninguno, ninguna abstención... ...se levanta la sesión y mañana se reunirá a las 9:30... Consejero, a estar más atento, porque esta presidenta no es por usted, pero creo que tiene intervenga 5 minutos, señor consejero. Que me lo diga, porque yo no soy adivina.
En cualquier caso, muchas gracias, presidenta, por la generosidad al otorgarme este tiempo para expresar el reconocimiento a todas las personas que han hecho posible el texto que hoy aprobamos, desde aquellos que lo concibieron como un objetivo, a aquellas otras que también en un amplio proceso participativo lo convirtieron en un proyecto, y a los que en este trámite parlamentario lo han convertido de forma definitiva en una ley, especialmente a todos los grupos parlamentarios y, como hice la semana pasada, a los y las ponentes, que nuevamente han puesto en práctica un ejercicio de consenso digno de admiración y reconocimiento, además más que merecido por la materia que tratamos. Hoy contamos con una ley que actualiza y amplía el concepto de patrimonio, que, como muchos han dicho, entendemos que dignifica el legado de generaciones presentes y pasadas y garantiza su disfrute por parte de generaciones futuras, que crean nuevas figuras de protección y que, en definitiva, también democratiza nuestro patrimonio, haciendo posible su conocimiento y la sensibilización por parte del conjunto de la sociedad canaria, haciendo posible también que se conviertan en guardianes del mismo. Por todo ello y mucho más, muchas gracias y felicidades a todos los diputados.
Muchas gracias, señor consejero. Gracias. Ahora sí, señorías, se levanta la sesión hasta mañana, que reanudamos a las 9:30, señorías. Gracias. Señorías, 9:30. Con la orden del día del Pleno, las de Igualdad, y después la siguiente, que es la de Pesca, creo, ¿no?